No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Buenas noches para Alicia, quiero mandarle en este momento porque es una de las oyentes ofendidas por mi consideración ayer acerca de los que escuchan todo el programa completo on demand.
Claro, maestro.
Una de las cuatro o seis loquitas que escuchan loquitos.
Agregale un par de ceros loquitos a eso.
No, que escuchan on demand miles, decenas de miles.
No, el programa entero on demand es un producto que tiene su público y creo... poder afirmar que en gran medida es un público de...
¿Sabes mientras a café mientras afirmas?
Ah, mira, me estoy tomando la tuya.
Pero qué hijo de puta.
Yo qué sé. Quedó por acá.
Bueno.
No sé qué pasó con la mía.
Me quiero morir.
Me cortaste el razonamiento. Mucha gente en el exterior, mucha gente lejos del departamento de Montevideo. Dentro.
¿Qué es gris? Está.
Yo qué sé, no mire la taza. No, toma la taza que tengo a mano. Pero es gente que disfruta mucho de ese producto y que lo demanda y que siente mucho cuando no está. Y me llegan por Telegram los reclamos cuando no está.
Está frío, bueno. Claro.
Así que el saludo para la gente que está escuchando esto. Hoy, por ayer, vamos a decirlo en términos de diario, porque muchas veces sucede así, son casi 24 horas después, les mandamos un gran saludo y yo siempre voy a defender sus intereses. Así que si algún día falta el producto, me avisan y yo lo hago colgar.
No, pero Alicia escucha de noche.
¿A quién hace colgar?
El programa completo.
Alicia de noche lo escuchó, o sea que era hoy soy para ella.
Ah, bueno, sí. Hoy depende de dónde esté.
Mañana. Nosotros no laburamos.
Yo eso que hace Ricardo, que está diciendo Ricardo con algún programa que me gusta. Lo escucho al día siguiente, entero. Este, una hora
es
y poco
el
programa
consumo.
Me coincide.
Acá son cuatro.
Yo sé, por eso. Pero el programa está en vivo una hora.
Sí, está bien.
Y en algún caso lo hago.
Te comento toda esta pavada que arranqué yo, por ejemplo.
No, el saludo a todos los que están
pero capaz que
no
alguno, capaz que le sacaste la sonrisa a alguien.
La única forma de escuchar es la única forma de escuchar el programa completo.
No, este es uno de los peores arranques de la
ciudad.
No.
Muy entreverado,
Igual, ¿no? Igual me gustó, le sacaste una sonrisa a algo, me imaginé alguien que tenía una sonrisa y yo se la saqué.
Se la quitaste, exactamente.
Se la quité en ese momento. Bueno, a ver si los ayudo con el tiempo, por lo menos, cómo está el tiempo en este momento. 22 grados, 83% de humedad. Dice Inumet 29 de máxima. Andan ahí, algunos otros pronósticos tienen menos de máxima para el día de hoy. Inumet lo tienen 29, andan en 26, 27 el resto de los pronósticos para el día de hoy. Pero bueno, por ahí andará la máxima, es una máxima elevada. El viento es del sur-sureste. Igual, eso puede hacer que la sensación sea más de fresquito que de calor y de clima tórrido. Mañana, diciembre, arrancaría en Montevideo y área metropolitana con precipitaciones durante buena parte de la jornada para todos los pronósticos. No. Están las personas, está saludando a Ricardo desde Mallorca, Fede.
No lo hagan ahora porque están fuera de su rol.
Claro, pero dice, por casualidad estoy escuchando.
Ah, bueno, saludo desde Mallorca, ¿viste?
Vive en Mallorca, España desde 2005. Dice,
wow, bien.
Mallorca, Canarias tiene otra horaria, ¿no?
Mallorca es Balear, está cerca, tiene el mismo uso horario, el que es una hora menos en Canarias.
Está escuchando los programas completos de 2009 recién.
Viene por ahí. No, porque le iba a hacer el chiste de una hora menos, pero no, Mallorca no es en Canarias, que es correcto. Una hora menos. Es una ley de España.
Tener que contemplar la hora menos en Canarias.
En España tienen la tara de decir la hora al aire, en Argentina también. No pueden sacarse esa tara de decir la hora al aire cada dos minutos. Y en España les metieron una ley que tienen que decir cuánto, cada informativo, que es una hora menos en Canarias. No es que lo hacen de tarados, pero lo hacen por una ley. Pero claro, quedan como tarados todos. Porque...
bueno, termina siendo un tic simpático el sonido. A mí me divierte.
Porque además siempre es una hora menos en Canarias. O sea, que cualquiera...
Cuando cambian la hora no
le cambian todo. Entonces siempre es una hora.
¿En serio?
Siempre es una hora menos en Canarias desde hace 30 años que está la ley. Entonces queda una ley. Nadie, los parlamentarios nunca se levantaron. Vos dijeron, hace 20 años que los medios de comunicación tienen que decir una hora menos en Canarias cada vez que dicen la hora, y hace 20 años que es una hora menos en Canarias. O sea,
Ya la gente sabe, está al tanto de la situación.
Que yo que tiene más de 5 años en educación inicial, ya se dieron cuenta, pero está, les quedó la tara esa. Hablemos de medio ambiente. Vamos a hablar con una técnica que tiene larga trayectoria ya en el Estado, no en el gobierno, sino en diferentes gobiernos.
Sí, trabajó muchos años en la Dirección Nacional de Medio Ambiente, ahora lo hace en la DINASEA, que es el nombre que actualmente, desde que se separaron los ministerios de Ambiente y de Vivienda, se adoptó, es el de la DINASEA. Vamos a hablar con Marisol Mayo, que es ingeniera química y aparte lleva adelante programas tanto a nivel de la Ley Integral de Residuos o la Ley Envases como de residuos especiales. Repasemos, en 2021 el gobierno adoptó unas resoluciones que exige a las empresas que depositan envases en el mercado o en el ambiente ciertos límites de recuperación. Para el 2023, para diciembre de 2023, o sea, para ahora, tienen que estar recuperando un 30% y para 2025 un 50%.
Esto de los envases que vos tirás de cualquier tipo, que sean al ambiente, que los tirás en la sociedad, digamos, cuando envasas algo, de eso tenés que recuperarte. Comprometés, evidentemente, una cuenta con numerador, denominador, en fin, todo una cuenta. Claro, 30% de valorización a diciembre de 2023, cuando hoy en día hay un cálculo que es un 4%, o sea, multiplicar por 10, eso va a estar bravo. Seguramente Marisol nos diga, esto no. Hay otra meta para 2025 que es a la que están apuntando.
Claro, ¿no? Porque la Cámara de Industria, desde que surgieron estas metas, empezó a instrumentar un programa que se llama el Plan Vale, que intenta llevar la recuperación a todos los departamentos del país a través del sistema de reembolso, que es el cliente paga por
el consumidor paga
y después se le devuelve el precio del envase, algo parecido a lo que pasa con el vidrio, con muchos envases retornables.
Con envases no retornables de plástico también.
Pero llevados al PET, a los envases de plástico blando, digamos.
Agustín Tassani, que es el secretario de la Comisión de Ambiente de la Cámara de Industria, estuvo con nosotros a comienzo de año. Esto avanzó un poco menos de lo que se pensaba. Vamos a hablar con la invitada de hoy, porque está hace muchos años, Marisol Mayo, en el tema, para tener un panorama macro de la Ley Integral de Residuos, de la recuperación. Obviamente nos podemos meter en algunos temas más locales, ¿no? La Intendencia Montevideo y su nuevo plan, la Intendencia de Canelones. Yo ya la escuché a ella ya decir que le parece bien por donde va la Intendencia de Canelones. Creo que hay como una mirada positiva en general de esta idea de reciclar en casa.
Sí.
Y después trasladarlo.
Sí, ¿no? De la recuperación selectiva. O sea, que ya desde la casa se seleccione el residuo.
Separar, pero no para reciclar en casa. Tenés razón, porque es un poco complicado. Ya,
reciclar en casa es un
desafío. Bueno, compost puedes hacer, pero todo lo demás...
Pero para que la recolección sea más sencilla y no se tenga que separar después en las plantas. O sea, ya desde el origen queda separado las materias primas de los residuos.
No toquen nada.
Fernando se molesta con mi observación sobre la radio en España. Dice, lo hacen para que los escucha de Canarias sepan si escuchan una radio local o una que retransmite desde el continente. No son tontos. No me aclara nada esto. No.
O sea, tienen celulares y relojes a mano para mirar la hora, cualquier cosa ellos también. No son tontos.
No son tontos.
Pero bueno, tienen que ser una hora menos, Fernando. En Canarias. Siempre es una hora menos en Canarias, porque cuando hacen el cambio de horario lo hacen todos al mismo tiempo. Claro. En Canarias lo hacen una hora antes.
No, pero además, no importa. Las radios allá, por ejemplo, se diferencian. Las grandes radios que son centrales de Madrid, cuando termina la parte del informativo central, tiene una costumbre, hace 20 años que los escucho yo, que termina, si estás en Cataluña, te pone una noticia de Cataluña, Madrid, en Valencia, Valencia.
Sí, bueno,
en y Canarias le pone de Canarias. O sea, no tiene ningún sentido. Eso que hacen no tiene más sentido que la ley que les quedó. Y le debe resultar simpático decirlo.
No, pero tiene emisoras locales lo que pasa, entonces mezclan programación nacional con programación local.
Esa problemática se ha agravado mucho de la crisis hídrica. La de la hora en Canarias, no, supongo que está hablando de medio ambiente. Ahora sí. Vamos a hablar con Marisol Mayo, no de la crisis hídrica en particular que se dio en este momento, ¿no? Vamos a hablar en general, antes, durante y después, a ver cómo viene el final de gobierno. Ojo que estos planes no son por gobierno, ¿no? Porque si no tendría sentido. La ley integral... el año que viene se cumplen 20 años que se empezó con esto de los envases y la recuperación de envases. 2004-2024.
La ley, la responsabilidad extendida del productor, que es lo que hace que suceda toda esta movida, o sea, que la empresa que deposita un envase en el ambiente tenga que recuperarlo desde 2004, para cumplir 20 años. Y ahí no hay mucha discusión, es una política de Estado eso. El punto es cuánto se ha avanzado en exigirle a las empresas que cumplan con estas metas. que hasta ahora, hasta por lo menos hasta el 2021, no se había avanzado demasiado. La ley integral de residuos también es un mojón, porque le aplicaba un impuesto, creó un impuesto que este gobierno decidió no aplicarlo e ir por este plan.
Bien, bueno, ahora venimos con la entrevista. Dice Caru que ayer escuchaba con su hija al arranque del programa, igual que siempre, se preguntó por qué se llama No Toquen Nada. Ah, le preguntó la hija. Y me di cuenta que no tengo idea. Yo tampoco, Caru.
Lo hemos contado alguna vez, ¿eh?
Sí. ¿Lo contamos?
Sí, no creo que lo hemos contado, sí.
Aunque sé que
no tenemos una explicación muy
es vintage
concreta.
Explicar el nombre, no, más que vintage no me acuerdo. O por mensaje igual, si no voy a tener que inventarme algo, inventale algo. Inventar lo que quieras.
Es para eso.
Quiera, ahí tenés un buen concurso, que inventen los oyentes
el motivo por qué se llama No Tengan Nada.
Y me contás cómo te
y
fue.
Y el mejor, ¿no? Se gana un termo triple sello.
No, pero que bueno que le invente un cuento. De noche. Algo malo que hizo el sueco. Bueno.
Ajá, puede ser.
Puede ser complicado también, ¿no?
Ah, bueno, es la imaginación del gente.
De chiquito, que tocaba todo, tipo Borromeo. Va, tiré una referencia a Borromeo. ¿Borromeo?
No, Borromeo. No, la tiraste
Borromeo,
al vacío.
¿Borromeo? Pero no. La puta madre, ¿qué
ahora
es
explicá,
eso?
Ahora explica, porque si no,
yo siempre entendí que era Borromeo cuando alguien lo decía. Borromeo es...
Ah, capaz que yo siempre fui medio desatento. Para mí era Borromeo.
Pero yo sé que cuando alguien era muy inquieto, muy niño, le decían...
Borromeo, quédate quieto.
Pero es Borromeo.
Es la tele argentina.
Mirá, para mí era Borromeo.
Ah, quedé solito en esto.
Vías de comunicación. Arroba No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Ah, bien, yo, es Borromeo, pero algunos le dicen Borromeo, pero es Borromeo, el sketch de Calabró, ¿sí? Estamos hablando...
No, me quedó fuera
de... Calabromas era el programa.
Calabromas, sí, él, googleando es lo primero que salta Calabromas.
Estaba el contra Aníbal, estaba Borromeo, que era un niño que... no se quedaba quieto, le decían, no toqué nada, no sé cuánto, pero era Borromeo, era de Calabromas, sí, de Calabromas, justamente eso, pero me quedé con los de más 40, por lo menos, más 40 y pico.
Sí, más allá te diría, de tu generación, ¿no?
Es más arriba.
Los del más allá.
45.
Sí, exactamente.
No, pará, mirá la gente, le están faltando respeto, mirá, todos esos le están faltando respeto, claro. A ustedes.
Cualquier persona, Joel, afectada por la eliminación de la bonificación la firma del artículo 8 para la afiliación voluntaria a la FAP, no conoce a Borromeo. Hoy es el último día para reservar todo derechos, sobre todo los que tienen entre 40 y 45
nunca,
años.
Nunca
día
en la historia de 18 años hiciste tanto, sí, algo con, bueno, tanto, está, con gente... tanto conflicto de interés como
no,
eso.
Que, bueno, sí, tengo que juntar gente para mi grupo cuando vayamos a reclamar. Yo tengo 41, estoy re adentro.
No tenés que hacer una declaración de conflicto de interés.
La acabo de hacer.
Tenés que desnudarte arriba de la mesa por conflicto de interés por esa situación. Bien, te pusieron algo de café hoy. No, me lo robó el sueco. ¿Qué me van a poner algo de café?
Sí,
pero me robó el mío, además. Calabró, claro. Sí, ponen 50, 52. 52,
¿viste? No te 52. Digo.
Para mí más 45 sale. Nah. Bien, Borromeo. Ahí está. Me faltaron el respeto a mucha parte de la vida.
De 8 a 12. No toquen nada.
A propósito de medio ambiente y de la nota que viene a continuación, de reciclar o de economía circular o de ambas cosas, ¿en qué está el plan en Uruguay? Bueno, las metas que tenía, una oyente se jacta de Ciudad de la Costa, me manda un cartelito, un flyer, le dicen en internet, creo que hizo la Intendencia de Canelones, gracias Ciudad de la Costa, captación de residuos potencialmente reciclables, periodo de enero-diciembre, como que se están dando para adelante ahí, ella, Stephanie, se siente parte de eso y que le hace muy mal acá la impotencia que le da cuando sus compañeros de trabajo, porque trabaja en Montevideo, tiran el mismo recipiente una botella, una bandeja, una bolsa y las cáscaras de frutas. En casa nada de eso termina la basura, plásticos a la tarrina reciclados, resto de fruta a la compostera. Y bueno, se está mirando desde todo el país, pero desde el centro de la capital también esto de medio ambiente, como a Canelones, como un buen ejemplo, por lo menos en los planes piloto que tiene a seguir. Ahora lo vamos a hablar con ella. Después me quedó la duda, Jimena, yo me voy con Jimena, que es lo que dice 40 años, dice que tiene.
Fuiste a buscar la excepción.
Sí. Vení para acá, Borromeo. Ah, 46, dice Jimena. Pensé que era 40.
No, bueno, pero había una de 40.
Sí, no, pero esa se cayó.
La perdí. No era ella para
¿no?
mí.
No, lamentablemente no.
46, 45 para arriba. Kirichi levanta la mano también. Johnny Tolengo lo tiene. El contra, vení
Lau
para acá.
Era.
¿Lau es 40?
40,
bien,
sí.
Bien, Lau. Bien, la 40. De 40 para arriba me entendieron la referencia a Borromeo. Obviamente estamos hablando de época donde solo había televisión, no había cable, ¿no? ¿Sí? Entonces, por más que vos en tu casa lo vieran, en tu familia, y bueno, le estuvieras prestando atención, había expresiones reiteradas, y eso también eran como latiguillos que usaban 200.000 veces, que después quedaban, ¿no?
Y bueno, sí, esta sí. Era una época de audiencias no fragmentadas.
Y decirlo 20, Borromeo, vení para acá, que te voy a reventar, porque era muy Homero, pequeño demonio, sí. Y Palizota, ¿te gustó la Palizota? ¿Palizo o Palizota? Decía, ¿te gustó la Palizota que te dieron, eh? Ay, bueno, está, era los 90.
Otro código, sí, claro.
Y
bueno,
era otra época, otro momento. Bueno, ahí quedó. Jimena y Lau, gracias por decirme que más 40 también entendieron la referencia a Borromeo, que venía porque alguien iba a inventar la historia de No Toquen Nada, y yo le decía que le invente a su hija una historia con el sueco de chico que era muy Borromeo, y que le decía No Toquen Nada, y después él lo trajo a la reunión de producción. Y después la historia inventa la voz, como mamá. Tenés
de varias. Hecho, su primer apodo fue Borre, entonces podría ahí también buscarse mirá, una conexión.
Mirá, ahí tenés, estamos escribiéndose. Vamos a hacer nosotros.
Estamos escribiendo pues. La historia.
No, lo va a hacer la audiencia.
No, y Nico Peruso lo va a dibujar, lo hacemos nosotros. Dime. Vamos a guardarlo derecho. Después.
No Toquen Nada.
¿Cómo van los cumplimientos de la ley integral de residuos? Bueno, ese será un punto de lo más actual que tiene la normativa, pero este camino de normas, de leyes, comenzó en 2004, hace casi 20 años ya. Y la entrevistada ha estado buena, ahora le preguntamos, ¿no? Pero buena parte, o todo el proceso, podríamos decir. Marisol Mayo, buen día, ¿cómo estás?
Buen día.
Gracias por la visita, Marisol. Marisol es ingeniera química, gerente del área de información, planificación y calidad ambiental de la DINASEA, del Ministerio de Ambiente, pero estás ahí antes que llamar a DINASEA. No, y antes que hubiera Ministerio de Ambiente, obviamente.
Y antes de que se llamara DINAMA.
Ah,
vos... Vengo de la parte, sí, de control de prevención de la contaminación de las aguas de la época que estábamos en hidrografía en el Ministerio de Transporte.
Claro.
O sea, soy de la vieja, vieja.
¿La creación de DINAMA cuánto tiene? 20.
Y del 90.
Del 90, o sea, 23 años. Pero bueno, ya cambió a DINASEA también. Bueno, así que has estado durante todo este proceso, sí, que tiene que ver con recuperación de envases, reciclaje, economía circular. Yo creo que economía circular, sí, ni se hablaba hace 20 y pico de años.
No, en los últimos 4 años se empezó a hablar de economía circular.
Ahora te vamos a preguntar como técnica también que nos expliques un poco de qué se trata. Pero han pasado 20 años de normativas, podríamos decir. Puede haber muchas otras iniciativas, obviamente, de la sociedad civil y demás, y locales, departamentales, pero de normativas nacionales. ¿Se puede decir que hubo poco avance en este tema? No sé cómo lo ves vos, desde adentro, como técnica.
A veces, en el día a día uno puede sentir que los avances van muy lentos, pero cuando uno se para a ver cómo evolucionó el país en las últimas 2 décadas, el salto de residuos en la última década ha sido muy significativo. Eso es producto de varias cosas. Una, de una madurez de todos los actores de la cadena, desde los actores industriales, de la sociedad civil, de que se empezaron a generar capacidades de gestión, de las intendencias y, bueno, y del propio ministerio. Y también producto de que se fue ordenando a través de distintos marcos normativos las distintas corrientes de residuos, estableciendo claramente la responsabilidad por la generación, por la gestión de esos residuos. Y eso también estimuló a que se generaran capacidades que no existían en el país de procesamiento de residuos, con un enfoque a veces de tratamiento y disposición final, pero en los últimos años se han incentivado todos los procesos de valorización de residuos, de reciclado, que es justamente lo que apostamos como política de residuos a nivel país. La Ley de Gestión Integral de Residuos, que se terminó aprobando en el año 2019, es un proceso que en realidad fue un proceso acumulativo de ese crecimiento y madurez que terminó poniendo la política de gestión de residuos a nivel de una jerarquía de ley. Hoy es una política de Estado y, bueno, y en esta administración se ha hecho un proceso acumulativo sobre lo que se había llegado en ese momento. Trabajamos muy fuertemente con todas las intendencias y con todos los actores privados para que efectivamente podamos avanzar.
Me interesa eso que dijiste, por ahí lo habíamos hablado unos minutos antes, es una política de Estado, porque claro, empezó en 2004, tenés una ley integral de residuos sobre la que este gobierno, algunas miradas pudo tener diferente a la anterior, pero es 2019, del final del gobierno anterior. Vos estando 20 y pico de años, más años aún, en este tema, ¿lo ves como que hay una conciencia en el sistema político de que este es un tema que trasciende el periodo de gobierno, de un gobierno de color político?
Sí, totalmente. y de hecho, si uno mira lo que ha sucedido en esta administración, en el Ministerio de Ambiente con el tema de residuos, no se trató de reinventar, digamos, la gestión, sino que se partió de donde estábamos, tratando de poner todo el esfuerzo para seguir avanzando en la misma dirección, y en particular en esta administración se hizo un esfuerzo muy grande para trabajar con las intendencias, porque la corriente de residuos domiciliarios era la que quizás estaba más atrasada en esos avances significativos.
Bien, algunos puntos de estos años que quedaron atrás, y vamos ahora a lo que está por delante con las resoluciones de 2021. Algunas diferencias hubo por momentos, ¿no? Acá lo hablamos con la gente que con Amarilla, del Ministerio de Ambiente, sí. Bueno, cuando estaba Peña también. O sea, se decidió en este gobierno no ir por el lado de los impuestos. O sea, empresas que ponen estos envases en el mercado, no cobrarles impuestos, sino ir por el lado, ahora vamos a hablar del Plan Vale. ¿Cómo es la mirada técnica ahí? ¿Y cómo son las experiencias internacionales que ustedes pudieron observar? ¿Qué es mejor, por el lado de impuestos o tasas? ¿Por el lado de sanciones que no hubo en todos estos 20 años?
Bueno, ahí yo creo que lo más importante que tenemos todos que analizar es que la prioridad es lograr los resultados. Para lo cual, si es a través de la vía de la aplicación de un impuesto, y en particular del IMESE que se previó en la ley, o es a través de que la administración del sistema siga en manos de los privados, mientras que los resultados se logren, y se logren en los tiempos que se tienen que lograr, básicamente es lo mismo, o por lo menos, digo, es mucho más importante lograr los resultados que por el mecanismo que se logra.
Okay.
Y en ese sentido, digo, bueno, se decidió no ir por la vía de la reglamentación del IMESI. Igual la ley no fue modificada, el IMESI está con el marco normativo de la ley, y eventualmente en un futuro se podrá retomar.
Quiere decir que se le podría cobrar impuestos a las empresas, se ha decidido políticamente no hacerlo ahora.
Por ahora, digo, nosotros tomamos la decisión de que trabajar con la Cámara de Industria, que era la que administraba el plan de gestión de envases, para tratar de salir de esa situación de magros recuperaciones que están en un entorno de 4%, a poder realmente lograr una gestión adecuada de lo que había establecido la ley de envases. Y por eso llevó a que nuestro ministerio en el año 2021 estableciera unas metas bastante desafiantes de recuperación, traccionando justamente para ese cambio. Y bueno, y ahí pasó bastante tiempo y bastantes idas y vueltas, pero se logró efectivamente que se hiciera una transformación profunda del plan de gestión de envases a un nuevo diseño que básicamente tiene dos componentes. Sigue con el componente de recolección selectiva, como tenemos hoy en algunos departamentos, pero con mucha más fuerza. Y bueno, se le exigió por parte de nuestro ministerio una cobertura territorial del 100% de los departamentos, porque en el año 2021 todavía solo seguíamos con 6 departamentos que tenían implantado el plan de gestión de envases. Y el componente más novedoso, y que va a ser el que va a tener más eficacia en la recuperación de materiales, va a ser la implantación del sistema de depósito-reembolso, que si bien vino medio demorado desde que se presentó el plan y se aprobó en el año 2022 a principios, hasta ahora, hoy el fideicomiso que administra el plan de gestión de envases y lo que ahora se llama Plan Vale, hace unas semanas atrás adjudicó la empresa que se va a hacer cargo de la operación del sistema de depósito reembolso.
Para todo el país, perdón.
Sí,
ahora es para todo el país. Ahora lo hablamos
entonces. Antes de ir meternos en el Plan Vale, quería preguntarte, hacerte un par de preguntas respecto a definiciones. ¿Qué es la responsabilidad extendida del productor y qué es la recuperación?
Exacto. Bueno, vamos a aclarar primero la responsabilidad extendida del productor. La responsabilidad extendida del productor básicamente es un principio de política ambiental, y en realidad es un instrumento económico donde se establece que se le transfiere al importador y al fabricante la responsabilidad por la gestión de los residuos una vez que los productos que ponen en el mercado cumplen su vida útil. ¿Para qué se aplica la responsabilidad extendida? Bueno, para tener sistemas de gestión diferenciados de esos residuos financiados por el sector privado. Esto tiene una evolución en el país ya de más de 20 años. Nosotros venimos ayer de hacer una actividad, justamente de una actividad nacional, que es la previa de una actividad regional que arranca ahora de mañana a las 9, donde de alguna forma todos los países de la región estamos viendo los avances, los desafíos de la aplicación del principio de responsabilidad extendida como un instrumento que lleva a hacer una sinergia con la gestión de residuos domiciliarios y de otras fracciones de residuos a través de la implantación de sistemas diferenciados de gestión, asegurando la recuperación de los productos una vez que cumplen la vida útil y promoviendo básicamente la recuperación de los materiales. ¿Qué quiere decir la recuperación de los materiales? Bueno, el planteo, y ahí viene muy unido también con el tema de la economía circular, es que una vez que un bien llega a su vida útil, ese bien no termine enterrándose, sino que pase a un proceso o de reparación para poderle dar una segunda vida, o a un proceso de desmantelamiento para reciclar los componentes. ¿Y para qué vamos a reciclar los componentes? Bueno, para inyectarlos de vuelta en un proceso productivo que lo que apunta en la mayoría de los casos es generar valor a partir de esos materiales, y en muchos casos es posible volverlo a reinyectar en la misma cadena del producto original que generó el residuo.
Pero la responsabilidad es de las empresas,
importadoras,
industrias, claro, que ponen en el mercado ese envase.
Y cuando decimos la responsabilidad, atrás de eso está el concepto de financiamiento. Quiere decir que se tienen que hacer cargo de los costos del sistema, porque imagínense que una vez que nosotros, por ejemplo, en un envase, una vez que consumimos los productos envasados, todos esos residuos están atomizados, es muy costoso volverlos a recuperar, y bueno, y obviamente eso se tiene que financiar de alguna manera. Es la base también de hacer la sinergia con las intendencias departamentales para implantar los sistemas de recolección selectiva. Entonces, no solo la responsabilidad extendida al productor en Uruguay está aplicado a los envases, como que es lo más conocido, el plan VAL, el plan de gestión de envases, es lo que se han difundido más, sino también que tenemos una aplicación en la parte de baterías, plomo ácido, o sea, de los vehículos que no son eléctricos. Ahora estamos haciendo una modificación para incorporar también la flota eléctrica. También lo tenemos para la parte de neumáticos fuera de uso, y también lo tenemos para envases agroquímicos y plaguicidas obsoletos.
¿Y en esos programas cómo se desarrollan? Digamos, ¿qué nivel de recuperación tiene?
Todos se desarrollan de la misma manera, digamos, asumiendo una organización grupal por el sector privado, pagando aportes para la gestión, salvo el caso de baterías que no paga porque se autofinancia con la venta de las baterías. Y a partir de estos planes que surgen de la reglamentación, se crearon las capacidades. Por ejemplo, en el caso de neumáticos, antes del 2013, que fue en el momento que se aprobó el decreto, no existía capacidad de procesamiento de neumáticos, y hoy todos los neumáticos están gestionándose por una vía de los planes y terminan como combustible alternativo en Cementos Artigas, sustituyendo coque.
Bien, en 2021, en abril de 2021, el Ministerio de Ambiente adoptó dos resoluciones que establecen las metas de recuperación para los próximos años. A diciembre de 2023, o sea, ahora en unos días, el nivel de valorización debía ser del 30% y a 2025 debería ser de un 50%. A 2023 ya esa meta no se llega.
No. A ver, las metas que se pusieron en el año 2021 fueron unas metas que fueron bastante discutidas y bastante cuestionadas por el sector privado, por ser unas metas muy altas, pero cumplibles. O sea, nosotros cuando las propusimos, revisamos también un poco qué era lo que estaba pasando en el mundo, los países que tenían más avance, y estábamos convencidos, efectivamente, digo, que esas metas eran posibles de cumplir. Obviamente las metas se van a cumplir o no en la medida de que se generen las inversiones y se generen las operaciones logísticas para poder recuperar los materiales. Ahí tuvo una demora bastante importante el plan desde la Cámara de Industria, desde que se presenta y se aprueban en principios del año 2022, producto después de la resolución, porque bueno, tuvieron que definir algunos aspectos de gobernanza. Hubo bastante cuestionamiento, obviamente, por las empresas que tienen que hacer los aportes, porque este nuevo plan involucra aportes muchísimo más grandes que los que estaban hasta ahora. Y bueno, pero definitivamente logramos avanzar. No llegamos, obviamente, al año 2023 a tener un avance en la recuperación de las metas, porque no se implantaron las cosas que estaban previstas, van a quedar atrasadas para implantarse en el año 2024, y el otro componente, que es el sistema de depósito-reembolso, bueno, tenemos por lo menos un avance en el 2023 de la adjudicación de la empresa que se va a hacer cargo de la operación, y están ahora arrancando el diseño ejecutivo, porque obviamente ahí hay que hacer un contrato también después de la operación, que lo va a hacer el sector privado, pero esa operación del sistema de depósito-reembolso, que tiene que tener una cobertura nacional, lleva muchísimas coordinaciones con los actores comerciales.
Vamos a esas dos partes. 50% de valorización el 31 de diciembre de 2025. Explicale, Marisol, si puedes, a la gente, ¿qué quiere decir eso?
Bueno,
porque el 50% de los envases que se ponen en el mercado van a estar valorizados. ¿Qué quiere decir eso?
Exactamente. ¿Cómo? Nosotros, como país, estamos en un entorno de unas 80.000 toneladas de materiales de envases puestos en el mercado, o sea, si uno va un poco más, un poco menos, pero más o menos varía a lo largo de los años y está en ese entorno, y lo que quiere decir 50% es que, bueno, de esas 80.000 toneladas que se vuelcan en el mercado, 40.000 toneladas van a tener que entrar al canal de recuperación de materiales de esos envases. ¿Qué quiere decir eso, ese término de valorización? Bueno, puede ir que los materiales entren a un proceso de reciclado, como lo va a pasar con la botella de bebida, sí, de PET, porque en la resolución también establece en el 2025 que la bebida en el Uruguay en envases de PET tiene que salir con 40% de material reciclado. Entonces ya están hechas parte de las inversiones para que se pueda producir el proceso de recuperación de esos materiales, y bueno, y ese proceso es una etapa previa a la incorporación de una botella que salga con ese porcentaje. Hay otros materiales que no van a terminar generando el mismo producto que los originó, sino que van a ir a un proceso de reciclaje, por ejemplo, de plástico o de material celulósico, y también hay un tercer componente que eventualmente va a sumar con la parte de combustible alternativo, de valorización energética, porque hay una cantidad de materiales plásticos que seguramente no se puedan ir por un canal de reciclado.
Bien, eso 2025, final de... ¿Por qué la Cámara de Industria? Y a ver, explicarnos un poco desde el Ministerio, desde INASEA, qué es el Plan Vale, cuál es la mirada de ustedes y la participación. ¿Por qué la Cámara de Industria iría hacia este 50% de valorización? Porque hay un costo, obviamente. Hablamos con Agustín Tassani, la Cámara de Industria, tienen que poner plata, pedir dinero. ¿Por qué lo harían? ¿Porque va a estar muy atento el gobierno, los gobiernos en sanciones? ¿Porque tienen un compromiso de responsabilidad social? Por ambas cosas.
O sea, esto es una obligación que tiene el sector importador y productor de envases, sí, desde en realidad que salió la ley. Lo que pasa que la ley, si bien se aprobó en el año 2004, de la ley de envases, se demoró un tiempo bastante considerable en la reglamentación porque incorporamos la dimensión de la inclusión social, que para nosotros es un componente muy importante de la política de gestión de residuos, y recién en el año 2007, a partir de la aprobación del decreto de envases, se empieza a arrancar. Esa obligación estaba desde ese momento, no tenía metas obligatorias, porque se había esperado un poco a la evolución gradual y bueno, y a generar también la experiencia y buscar sistemas eficientes. Cuando se hace la ley de gestión de residuos, se analiza como opción poner el IMESI para poder pasar a una administración pública. Nosotros ahí ya habíamos diseñado un plan con estas mismas metas de recuperación. Y la resolución que se tomó en el año 2021 establece la obligatoriedad. Entonces, las empresas no pueden, por ejemplo, importar los productos envasados si no están adheridos a un plan, y el plan está aprobado y tiene los compromisos y los de cumplir las metas que se establecieron en el año 2021. Con un retraso, sí, va a haber este retraso que recién acabamos de decir, dadas las circunstancias, es lo que está pasando, pero tenemos confianza que efectivamente al 2025,
¿por qué?
Si no,
¿por qué
se 20 llega
años después ahora sí decís que tienen confianza?
Porque el plan que diseñó la Cámara,
el plan Vale,
claro, que ahora se transformó en lo que se llamaba Plan de Gestión de Envases, ahora lo vamos a conocer como Plan Vale, está diseñado, está aprobado, la Cámara asumió y las empresas asumieron ese compromiso y tienen hoy una obligación con el Poder Ejecutivo de dar cumplimiento en la dirección que están establecidas las metas, y se empezaron ya a suscribir los acuerdos en este marco del nuevo plan con las intendencias, y esperemos que de acá a fin de año se firmen algunos más y se terminen de firmar el año que viene. Entonces hay compromisos que ya asumió el plan, como ser la adjudicación del operador del sistema de depósito reembolso. Es un camino que no tiene retorno. Podrá demorarse unos meses más o unos meses menos, pero el camino ya no puede ir para atrás. Entonces,
camino del sistema de reembolso, que es ir con los envases, guardarlos, ir con los envases y que nos den un dinero determinado por cada envase, ¿no puede hacer sentir a la sociedad de que el peso del trabajo se pone en la sociedad? Si está bien, quizás eso. Pregunta, soy yo el que le tengo que ir y llevar lo que me den.
Y hoy también, a través de los sistemas de recolección selectiva, si queremos realmente como sociedad poder recuperar los materiales generados por nosotros mismos como consumidores, también tenemos un rol y tenemos una tarea que cumplir. Lo que pasa es que podemos cumplir la tarea en la medida que los mecanismos estén puestos.
Si no se siente
como
inútil,
acá lo que ha pasado a lo largo de los años es que en general la sociedad civil reclamaba estos sistemas y no existían las capacidades operativas, y muchas veces era frustrante para nosotros como técnicos del ministerio cuando te consultaban ¿y qué hacemos con esto? Y no teníamos dónde dirigirlos. Esa es la construcción de capacidades que hemos venido haciendo, justamente poder tener capacidades operativas para poder dirigir y canalizar todas las fracciones de residuos para los procesos de valorización. La gente en general responde muy bien si se hacen los procesos de comunicación adecuados.
Te invito a escuchar a Agustín Tassani, secretario de la Comisión de Ambiente de la Cámara de Industria y presidente del Consejo Directivo del Plan Vale, que en febrero estuvo acá, no toca nada, y decía esto sobre el plan.
El esfuerzo de la industria es generar la red de puntos para que la gente pueda llegar a devolver los envases. Vamos a estar en 9.000 puntos en todo el país. Y eso atrás genera una movida súper compleja. Más allá de la máquina parece sencilla, pero atrás hay que contabilizar los envases, hay que generar toda esa logística inversa para que ello vaya a centros de acopio, plantas de conteo, y luego separar y clasificar esos envases. Todo eso genera también una inserción de puestos de trabajo que están atrás de todo ese movimiento. Y eso no solo lo paga la industria, sino que después lo gestiona las inversiones y la operación de eso, ¿sí?
Ahí está el esfuerzo económico y logístico de la industria, sí. Y de los importadores también, ¿no? Sí, porque sí. Están unidos.
No, están por eso. O sea, cuando a veces decimos cámara de industria, sí, en realidad está mal expresado.
El plan maletín de los importadores
es un
también.
Fideicomiso que administra más de dos aportes de 2.800 empresas. Ajá. Que están adheridas al plan.
Bien. ¿Y qué rol cumple el Ministerio de Ambiente, la INASEA, en la implementación del plan? ¿Va a poder asesorar o solamente tiene una capacidad sancionatoria en el caso de que no se cumpla con las metas?
No, el rol de nuestro ministerio es un rol de trabajo continuo con el sector privado, con las intendencias, articulando, dando seguimiento, identificando barreras. Vamos a estar ayudando también a la implantación del sistema de depósito reembolso en todo lo que es el relacionamiento y articulación con los actores comerciales. No tenemos solo una función de contralor, sí también tenemos la función de contralor, pero hacemos un acompañamiento muy cercano, justamente porque es parte de, por lo menos en lo que corresponde a mi área, es parte de nuestra función, o sea, tratar de promover la construcción de capacidades a nivel nacional y que realmente, podamos tener las transformaciones que corresponden para que realmente todos los ciudadanos podamos canalizar los residuos y vayan a un proceso de reciclaje.
Vos hablabas de recuperación selectiva y los hogares y las intendencias. Contanos un poco cómo viene esto. Acá me manda alguien de Ciudad de la Costa un flyer, un folleto, donde están muy orgullosos de lo que han recuperado. Hay una experiencia en Canelones que no sé si fueron adelante con este tema, sí, quizás hay otro departamento. Contar un poco a la gente qué es esto de la recuperación selectiva y de que los hogares participen.
Bueno, es parte de lo que recién decíamos, que esto es posible en la medida que existan las infraestructuras y la logística y que exista la participación muy activa de la gente. Canelones es justamente uno de los departamentos que tiene más avances. Hoy en este momento Canelones ha llegado al 30% de recuperación de los materiales de envases volcados en su departamento. Es el único departamento que ha logrado esa meta.
O que aquella meta nacional que se tenía, sí, Canelones a nivel, sí, departamental la logró.
Ha sido un departamento pionero tanto en lo que se surgió de la ley de envases y su decreto reglamentario, porque Canelones fue el primer convenio en donde se implantó el plan de gestión de envases en el año 2007. Y también ha sido el primer convenio en firmarse con respecto a la nueva transformación del plan de gestión de envases al plan Vale. Y ha hecho esta impronta de separación en los hogares con un seguimiento muy cercano de los vecinos a través de grupos de WhatsApp, donde la contenerización intradomiciliaria ha permitido lograr estos incrementos sustanciales. Está inserto y apoyado justamente por el plan Vale.
¿Qué cambia para lo que vemos habitualmente, que vamos al contenedor acá en la esquina?
Que en vez de tener un contenedor en vía pública, Canelones los tiene adentro de los domicilios, entonces tiene un contenedor de residuos reciclables, un contenedor para residuos mezclados y también entregó un tercer dispositivo vinculado a las composteras en una parte de la población, porque también está trabajando en lo que es la valorización de la
fracción orgánica. ¿Y cuándo sacan en Canelones eso?
Tienen determinados días donde se hace la recolección
de cada uno
y eso, la parte mezclada, que son los materiales reciclados, ingresa a plantas de clasificado que operan en el marco del plan de envases, ahí se separan los materiales y después luego va a los canales de comercialización.
La Intendencia de Montevideo también intentó o está, sí, intentando en esta gestión hacer un sistema similar, depende de la zona, pero también envió a la Junta Departamental de Montevideo una tasa de recolección que está en consideración de la Junta, no sabemos si va a salir o no. ¿Eso cómo podría llegar a impactar en el plan Vale que la Cámara de Industria elaboró, o la Cámara de Industria con los importadores y el fideicomiso?
Ese particular tema es un tema que tienen que consultarle a la Intendencia de Montevideo. Con respecto a las intendencias, recién mencionábamos Canelones, Montevideo también va por el mismo camino de contenerización intradomiciliaria.
¿Empezó en algunos barrios?
Sí. Y obviamente Montevideo, por la densidad de población, es un sistema mucho más complejo de implantar, pero no es solo Montevideo y Canelones, hay muchas intendencias que han avanzado en estos temas, ya tienen avances en el plan de gestión de envases Rocha, Rivera, Flores viene trabajando súper bien, también ayer estaba, por ejemplo, Río Negro presentando los avances, que también acaba de firmar hace poquito el convenio con el plan Vale y que va a dar un salto a partir de la implementación del plan de gestión de envases. Y bueno, y así sucesivamente todas las intendencias van a ir avanzando. Algunas van más rápido y otras un poco más lento. La idea es que justamente estos planes de que están hechos a partir del principio de responsabilidad extendida al productor ayuden a las intendencias a implantar los sistemas de recolección selectiva. Y cuando digo ayuden, es no solo con infraestructura, con operaciones logísticas, con el financiamiento. Y es en este plan también que se van a generar una cantidad importante de puestos de trabajo que tienen, a partir de la ley, prioridad para los clasificadores. El Plan Vale estima una generación de 1,000 puestos de trabajo desde ahora hasta que se implante en su condición plena. Y bueno, y eso es parte también de una construcción que a veces nos olvidamos y miramos solo la parte ambiental, pero que a nosotros nos interesa resaltar porque justamente la ley de residuos establece una política de gestión de residuos sumamente integral con la dimensión ambiental, social y económica, todas integradas.
Bien, para el final le pregunto a Maricel Mayo, con tantos años allí, pre-Dinama, ¿no? Dinama, Dinasea, recién nos hizo un raconto rápido si la gente estaba atenta de 2004 hasta ahora, cómo han sido los avances, a los 15 años la ley integral de residuos, ahora 2021 el gobierno sigue una línea con diferencias y con cambios políticos, pero nos decía Maricel, hay una política de Estado. Voy a los hogares, ¿no? Y vos lo has vivido también, evidentemente en tu entorno, pero como técnica del ministerio. Hay como una sensación, hablo de Montevideo esto, ¿no? Porque capaz Canelones tiene otra, Río Negro, Florida. Hay como una sensación de que el trabajo que se ha hecho en los hogares, o quienes lo han hecho en los hogares, al final termina siendo inútil, ¿no? ¿Para qué reciclo? ¿Para qué hago? Si al final termina todo lo mismo. Incluso hubo una versión en un momento desde la propia Intendencia de Montevideo, la Intendencia anterior, que bueno, igual no reciclen porque se mezcla todo. ¿Podría cambiar esto con el Plan Vale, con el 2024 y este gran cambio? ¿Podría cambiar esa impresión? No, capaz no tenés esa impresión de la ciudadanía, vos. De que,
bueno,
como que reman y va a ser contenedor y es lo mismo, o todo termina en el mismo lugar. Esa imaginaria.
Yo creo que hay que capaz que cortar algunos mitos. Sí, en el pasado, no es el caso estrictamente de Montevideo, pero en el pasado, en algunas intendencias aparecían sistemas de recolección selectiva que luego terminaban todos juntos, enterrándose en los vertederos, hace mucho tiempo atrás. Hoy podemos asegurar que los canales que tienen todas las intendencias de recolección selectiva van canalizados para sistemas independientes y sí se entierran los descartes. O sea, cuando uno recibe las plantas de clasificado, recibe una mezcla que separan los vecinos en las casas. Muchas veces esa separación tiene una cantidad de impropios y bueno, y las plantas de clasificado lo que hacen justamente es el trabajo de separar los materiales que pueden entrar a los canales de reciclado y generan un conjunto de descartes. Entonces, de eso que se recupera por la vía de la recolección selectiva para reciclar, hay una fracción que se entierra, que es el descarte, pero la gran mayoría va a los canales de reciclado. Entonces, yo le diría a la población que no se frustre, porque efectivamente el esfuerzo que hoy en todos las viviendas estemos haciendo y en cualquier departamento son para ir a canales reales de recuperación de materiales que se van a ir incrementando y que esperemos, porque hemos sido bastante malos comunicando también, que podamos comunicar mejor a la población. Y hoy, si uno entra a las redes sociales, también ve las comunicaciones del Plan Vale. Y bueno, decirle a la gente que no solo está ayudando desde el punto de vista a contaminar menos desde el punto de vista del ambiente, sino también que está ayudando a crear empleos dignos, y eso es también un motor para que todos nos sumemos a esta estrategia.
Maricel Mayo, gerente del área de información, planificación y calidad ambiental de la DINASEA, del Ministerio de Ambiente. Gracias, te vamos a convocar de nuevo seguramente el año que viene. Políticas de Estado, un año de campaña, nos parece muy importante hablar de estos temas que trascienden los gobiernos justamente. Gracias por este rato, No Toquen
Gracias
Nada.
Gracias a ustedes y saludos a la audiencia.
Gracias.
No Toquen Nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Darwin es presentado por Itaú. Él ya tiene su cuenta. Conoce todas las opciones en itaú.com.uy y elegí la tuya.
Darwin, placer saludarlo. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Oh, qué lejos, venga.
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 Hola, Hola, juez, ¿cómo está, Ricardo?
Muy bien.
¿Cómo le va, viejo?
Bien.
¿Qué nos trae por acá?
Bueno,
bueno, no, el compromiso laboral, sí, imagínate.
La necesidad.
¿Eh?
De alguna manera, sí.
¿Y cómo anda la cosa, viejo? No, ¿cómo le va todo de...? ¿Saben? ¿Saben lo que es una alerta azul?
No, no lo tengo definitivamente claro.
Definitivamente claro, ¿qué quiere decir? No, bueno, claro, no lo tiene claro.
Te metí una palabra ahí adelante.
Sí, sí.
Señor.
Yo no sé ni de qué está hablando.
Lo tiene más o menos claro, pero no, es que le parece que Marcé le dieron la. Le asentaron la alerta azul, señor.
Sí, de Bolivia lanzó una alerta azul.
Exacto, exactamente, señor. Ah. Y entonces.
Azul es más que omega.
Emitió
roja.
Alerta
claro,
azul
no
para
sé,
Marcé.
No, es distinto.
Es más, es diferente.
No, es distinto, me doy cuenta porque no soy daltónico, pero.
Es otro blend. Es más que la roja.
Ah.
¿Es más?
No se la pueden sacar hasta que cumpla 20 años de añejamiento en barrica de roble.
Ah, es como la etiqueta del destilado.
Eso es lo que yo estoy entendiendo. Se saltaron la alerta negra, según mi entendimiento, que igual es bastante básico.
No, existe la alerta negra, pero es para gente muerta, creo.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, está. Bueno, son unos muertos.
Es para
¿Y qué tipo de alerta? ¿Y dónde va a estar en una aduana? ¿Qué cadáver va a andar por una aduana?
Y yo qué sé, no, bueno, recupérame este que parece que murió acá, yo qué sé, alerta negra.
Como Artigas.
Bueno, póngale.
Ya se lo usaron para eso.
Las cenizas esas vinieron con alerta negra.
Ellos traían todo tipo de otógono, traían. Sí, más otógono que los alfajores que trajo Argentina. Lionel,
sí,
me quedé caliente con los cuatro autógonos ellos.
Metió cuatro, varios,
no
más de uno.
No encuentro de cuatro
autógonos. Ah, traje acá a la gurizada.
Y encima hay uno que es buenísimo, que es el autógono de homenaje a Cerati.
Sí.
Grasas totales.
Es espectacular el autógono de Cerati.
Es excelente. Grasas totales.
¿Sabes lo mejor de los cuatro?
¡Grasas totales! Uno le dice eso al de la caja.
Es que era para celíacos, claro. El de cuatro octógonos que traje.
Claro.
Para paranormal, señor.
Lo que no tiene gluten, claro.
Claro,
lógico.
Sí.
Para celíaco.
Esto tiene todo.
Después, ponele todo. Echale todo. Está bien, pero el celíaco no quiere decir que no le pueda entrar todo lo otro. Viejo.
No.
Lo que no le puede entrar es el gluten.
Exacto.
Así que traía todo eso, pero por separado. Digamos, esos cuatro tonos separados, no se juntaban nunca. Y entonces le dieron la alerta azul esta, señor. Uh-huh. De Bolivia pidió la alerta azul. Eduardo del Castillo, que es como la otra vedete de este enfrentamiento, señor. El Babi uh-huh. del Castillo, que no para, señor, y le pidió la alerta azul y dice que ya se lo dieron de Lyon, le dijeron que sí. Así que es para conseguir más información sobre la identidad de una persona, su paradero o sus actividades delictivas en relación con una investigación penal. O sea, más información pueda tener la Interpol, señor.
Para qué sirve la alerta.
No, yo tampoco.
Mostrá
la alerta azul de Interpol y pasás directo a la sala VIP del boliche paraguayo de los narcos, digamos ahí. Eso sí, te sirve, sí. Me parece, es más para el prestigio.
Parece que hay un boliche que se llama Alerta Azul.
Alerta Azul, exactamente. Se llama así y la sala VIP, solo la gente con Alerta Azul puede entrar a la sala VIP, señor. Bueno, imagínense que son poquitos. Por ahora viene aburrida. Medio aburrido para la sala, señor. Porque no son muchos los que la tienen. A todo esto, ¿vieron el álbum de captura de pantalla del cumpleaños de Marcé en 2022? No, no.
No, no lo vi. No, lo busqué y no lo encontré.
Es temático, pero, el cumpleaños. No, es temático, ¿sabían? Era temático. Era de Emirate... Mirate Marcé o algo así, era como una aerolínea. Gracioso, porque después cayó ahí en esa zona, justamente, ¿no? Los Emiratos.
Sí, cierto.
Era todo como de una aerolínea, tenía aviones y todo, temático, como los guachos, chicos, vio que tiene.
Tremendo, sí.
Es una cosa ahí medio infantilona. Y se había llevado gente de la plena, de la democracia plena, ya se había llevado. Y
la movida ahí, democracia
la
plena.
La movida democracia plena, exactamente.
Estoy viendo, sí.
Y bueno, y se había llevado ahí y le cantaron ahí todo. Y bueno, después esto lo sacó Bolivia. Que Bolivia es donde están más interesados, me parece, en el tema ahora, porque está este tema con el. Tiene este problemita con el ministro del Interior, ¿verdad? Con Eduardo del Castillo, con el babito del Castillo, y entonces tienen ahí, se tiran información, ¿no? Se hablan entre ellos, ese tipo de cosas, ¿verdad? Se mandan mensajes directos. Y entonces, no sé si... No está el video, están como las capturas de pantalla, sí. Nomás ahí Marcé bailando ahí con cantores de la plena, señor, que no tiene nada que ver, obviamente. Lo llevaron por cumpleaños y está, fueron ahí, catar. Digo, porque ya salieron los periodistas, los buchones, a preguntarle, ¿y vos fuiste, no sé qué, al cumpleaños de Marcé y no sé cuál? Y sí, está, y sí.
Me contrataron.
Y claro, lógico, salvo el Gucci que la rompió, que dijo, no, no, fui a visitar a un amigo. Están todas las fotos ahí. Debe ser uno parecido a mí, le dijo. Ella está durmiendo la siesta, el gordo, está bien. Ella está en la piscina con los amigos del gordo y lo llamaron. Debe ser un amigo mío, debe ser uno parecido a mí. Lo que viste. Y bueno, pero lo que a mí lo que me interesa es el video, señor, porque ahí podrían pasarlo también en Nochebuena con Marcé.
Ah, que usted lo pidió, claro.
No debe ser difícil. Es pedírselo a la policía boliviana nomás. Que está pasando material todo el que consigue, señor.
Se lo filtra.
Exacto, por eso. No deben estar muy contentos con Canal 4 tampoco ahí en la policía boliviana. Capaz que ahí es donde algún otro canal debería venderle el saldillo. O sea, porque Buenas Noches, Nochebuena y Más Buena, si es con Marcé, lo va a tener que pasar Canal 4, ¿verdad? Pero este video no creo que las autoridades bolivianas se lo den a Canal 4, por lo tanto algún otro canal debería adquirir el video y después vendérselo a Canal 4. Estoy tratando de armar un negocio para los deteriorados canales de televisión, ¿verdad? Y por cable y todo eso. Bueno, ¿no les parece?
Bueno, está bien, es un proyecto.
Más pero Buenas Noches con Marcés, señor. Después tengo otras cosas para la tele internacional, como No Cago a las Drogas. Que está lindo, que se pueden puede ellos, que eran las peleas de drogaditos adentro de una jaula, señor, de diferentes efectos, ¿se acuerda? Uh-huh. Uno de metanfetamina contra uno de hongos mágicos, por ejemplo. ¿Qué le parece? un peleún, señor. Sí. ¿Quién gana?
No sé, depende de
cómo se maneja el timing. Del metanfetamina, voy con el metanfetamina, no anfetamina,
Depende,
el
depende.
Cristal, eso.
Depende.
No, depende, que si es con DJ, gana el de metanfetamina, señor.
Puede ser, no, pero hay que ver también en qué momento consumió los hongos, porque eso demora.
No, bueno, cuando pico de efecto, señor, no, es tiempos. Científico esto, tenemos gente ahí, doctores, todos, químicos... y neurólogos que aseguran que están en el pico del efecto.
Exacto, la pelea comienza en el pico del efecto de ambos.
Correcto, exactamente. Se le hace consumir
cuando corresponde.
Cuando corresponde para que lleguen los dos al pico de rendimiento de la droga, el pico químico en simultáneo. Nah, y ahí entra en la jaula.
Voy con usted, metanfetamina.
Metanfetamina, sí. Le ponemos DJ. Y todo, las entradas, todo, señor. Es un programa, la verdad, un No Cago a las Drogas. Y todo droga que van peleando entre sí, señor. Y armás todo el schedule, ahí, las brackets, todas las cosas que. Cómo se van enfrentando y se van eliminando y no sé cuánto, y bueno, y termina. La droga que pelea mejor, señor.
Sí, claro.
¿Y a quién? ¿Qué droga noquea a todas las otras?
Claro,
drogas, exactamente, exacto. Es la verdad. No entiendo. No genera audiencia porque no quiere.
No, claro.
Al final, todo el mundo quiere que sean sus términos.
Es candidato al mejor sketch del siglo XXI.
Mejor reality, ya.
Bueno.
Un reality.
Como sketch.
Reality.
Es irrealizable en la realidad, pero como sketch.
¿Cómo va a ser irrealizable? Ya, mire, Ricardo, no quiere soñar.
Pero me parece que más un producto de ficción, Darwin.
No, lo arruine con la ficción. Tiene que ser realidad.
Parafraseando al primer ciudadano del país, Ricardo, su ministro, que usted le lleva un problema. Y le da
usted
dos
me
problemas.
Trajo una solución, yo le devolví un problema.
No, increíble, señor. Mire lo que le llevé. Oro en polvo y me
devolvió tres problemas.
No, es impresionante. Me devolvió un frasco de bolita. ¿Qué hace, Ricardo? ¿Qué me...
No, hay mucho problema con esto.
Un bidón me devolvió. Un bidón de 5 litros me devolvió. No tengo ni dónde ponerlo.
Está toda la ideas. Lo más importante son las ideas. Lo que escasea son las ideas.
Le di un lingote de oro y me devolvió una alfombra de baño. La cosa más al pedo que pueda existir, la alfombra de los baños.
No le permito. Es el último regalo que le hice acá a mi compañero.
¿En serio le regalaron alfombra de baño?
Sí, son dos tipos de personas. La excusa, vamos a tirarlo del guión. Alfombra de baño sí, alfombra de baño.
No, acá en mi casa hay alfombra de baño, pero no quiere decir que uno esté a favor de la alfombra de baño.
La que le guste, los que están a favor de la alfombra. Usted está en contra.
No, en contra, completamente en contra. Eso me pone que necesariamente en algún momento pisás con los campeones.
No, porque no tiene que estar en el piso fuera en el momento que cumple su rol.
Ah, no, claro. Entonces también me tengo que comprar un perchero para la alfombra de baño.
No, tiene lugares para ponerla, es fácil.
¿Cómo va? No, arriba del bidé no, por favor. Arriba del bidé no. Dejen de poner cosas arriba del bidé. No, paren de poner cosas arriba del bidé, señor. Basta de ponerle. El bidé no es un aguantadero de cosas.
Es el apoyacosas más complejo del mundo, el bidé.
Sí, claro, pero además eso. Pero además, el bidé está todo el tiempo como emanando toxina, señor. Es una podredumbre.
La gente lo cuelga de la barandita de donde va la toalla.
Por ejemplo. Sí, ahí.
Buenísimo. Entonces te cae el palo.
Y se va de los
míos. Se te cae el palo. No le puedes aumentar el peso al palo de la cortina, señor. Se te cae el palo. Se te cae el palo de la cortina. Sí, usted que lo tiene amurado, lo tiene. No, pero. Boludita.
Lo que pasa es que yo soy de la casa, otros dos tipos de personas.
Le pegan a sus mujeres también, ¿no? Seguramente, ¿no? ¿Cómo no? La gente que tiene amurado el palo de la cortina, en un 48% de correlación con golpeadores.
Sí. Bueno, gente, está bañándose, me está mandando la foto. Tranquilo, no me manden fotos complicadas.
Sí, mándele fotos de le encantan las fotos de la gente bañándose. Va a ser un concurso de gente de fotos bañándose.
No, pero lo que me dice Seba, yo voy para ese lado, que es otro tipo de personas. Lo que dice Seba es que jamás entraría alguien con los calzados de calle al baño. En mi casa no entran ni en pedo, porque no pasás de la puerta con el calzado de calle, entonces ya eso está imposible.
Ay, me tengo que descalzar cada vez que voy a mear.
No.
Hola, ¿qué tal? ¿Vos pasás al baño? Sí, pero descalzate, ¿viste? Porque
no, en la puerta. Usted se tendría que descalzar en la puerta. Lo que pasa es que con usted no lidiamos porque es difícil. Pero la gente se descalza en la puerta.
¿Cómo difícil, señor? Pero usted, el difícil es usted. La gente tiene baño japonés.
Cultura
avísame.
Asiática.
No, avísame antes de meterme a tu casa
baño.
Que tiene baño japonés y no voy.
No, tengo
baño japonés.
La casa se tiene que descalzar cuando entra al hogar ya, no al baño.
Ah, bueno, está, sí, pero no hable de su experiencia, claro, de su experiencia minúscula. Usted sigue pensando que su vida es la vida de todos.
No, la cultura oriental es donde tenemos que ir hacia ahí.
Sí, bueno, pero vamos a demorar, ¿sabes lo que vamos a demorar?
Oriental, musulmana, árabe, es una cultura.
Sí, bueno, a ver si.
Vaya India, vaya Japón,
No, expándase en eso, ¿qué quiere hacer de la cultura musulmana eso? A ver, cuente.
Sacarse los zapatos por respeto para entrar a
la mezquita.
¿Sabe dónde? Lo vi en Centroamérica.
Yo en Costa Rica. Mezquita, ya, a mí no me la contó nadie.
Yo en Centroamérica, en Costa Rica también tiene la.
Puse la toalla esa en la cintura, todo, señor. Me saqué los championes, todo, pero estaba experimentando. No le voy a hacer eso como una rutina diaria en mi casa. Pero qué barbaridad.
Darío, pregunta de qué alfombra está hablando. No está hablando de la alfombra de adentro de la ducha.
No, la alfombra de afuera de la ducha, que es imposible de mantener sin la pisada del calzado y por lo tanto ya. Invalida todo su trabajo, señor, porque una vez que el calzado la alcanza, se terminó esa asepsia imaginaria que tiene esa alfombra, ¿verdad? Que además está chupando permanentemente metabolitos de fecales y todo ese tipo de cosas, señor. ¿Cómo es que se llaman ellos los que aparecen en el agua? Ellos, los coliformes. ¿Sabe lo que es eso? Una esponja de coliformes es eso, señor. Y usted pone los pies ahí, por favor.
Bueno, lo pone la parte de abajo, bueno. Usted pone la parte de arriba, ¿entiendes? La apoya desde la parte de abajo.
Sí, claro.
Y que pisa arriba.
Ah, sí, son dos países diferentes. No me va a comparar.
Miren, hablando de países, Alemania, países nórdicos, no solo toda la área. El área oriental, me dicen, en India, todo es sin zapatos dentro de la casa, Darwin. Acá en Alemania también, en países nórdicos también, no se pisa con zapatos de calle en la casa.
Ah, bueno, está buenísimo, impecable. Bueno, no, es el desarrollo, olvídese. Pero
bueno,
esa gente se va a extinguir en 30 años,
¿eh? Es muy bueno para...
Bueno, no, ojo, si a los musulmanes no les gusta el zapato dentro de la casa, eso va a permanecer, pero dentro de 20 años Europa va a ser musulmana, señor. Así que olvídese de la costumbre que tiene esa gente. No. Salvo que Musulmania pretenda seguir con esa costumbre o que ya venga de ahí, no sé qué.
En Noruega no entra nadie, incluso en los gimnasios le hacen cambiar los calzados en la puerta. Exagerado, pero eso era la pandemia. No, el gimnasio es un poco exagerado. Pero en las casas en Noruega no entra nadie.
Una vez que empieza, eso no termina nunca.
Es un tema de limpieza, licenciado de Alemania. Darwin, se limpia mucho menos un hogar cuando uno deja los zapatos de calle en la casa. O se ensucia mucho menos.
Sí, entiendo perfectamente su utilidad, pero me parece... un exceso, señor.
Deja una chancla en la puerta, se las cambia, es bien fácil.
Se limpia mucho menos. Si uno envuelve todo en nylon también, casi no se tiene que limpiar.
Tenemos un par
incluso de uno se pueden volver todo en papel fin y no se limpia nada.
Dejamos para otro tipo de personas. Todos tenemos un par de chancletas que usamos en casa. En la puerta de la cambiada, tuc, ya está. No entras más con la.
Bueno, como 10 noticias en un minuto.
No, amigo. Me encantó.
Vamos a hacer como 10 noticias.
Vamos a la parte del medio, ¿no quiere? Y lo hacemos después. Porque genera mucha
expectativa.
Estoy vendiendo, Darwin.
¿Qué te nada? Más vendido que esto, no venda más. Más vendido que esto no cuesta. Ah, ya tenemos a alguien que vende bien, ¿no?
Sí, está Karen, la directora comercial.
Pasa a saludar a los que le dice Karen que tiene que saludar y listo. Entonces, no venda, que venda.
Ahí fui a
saludar. No venda nada.
Un saludo a Diego, que lo conocí el otro día. Estaba muy contento de conocerme a Ricardo y a mí. Después fui a mirar, no voy a decir la empresa, pero me dice Karen, es tal empresa. Fui a mirar la empresa que tenía, digo, y estaba contento de conocerme a Ricardo, digo, a mí. Increíble. Tengo que estar contento. Yo, le acababa de vender la empresa de esa persona, asociarse, se dice, a una empresa internacional.
Sí, bueno.
Por una plata que Ricardo y yo no sabemos contar los cero. Y él estaba, dice, qué contento estoy, le mandó un audio a la directora comercial de conocer a Ricardo y a Joel. Nosotros queremos conocerlo a él.
Increíble.
A nosotros. La gente tiene distorsión acá.
Callado, esa es la distorsión que nos permite darle de comer a nuestros hijos, estúpido. Cállese, esa distorsión es la brecha que nos asegura nuestra supervivencia.
Un enorme saludo para él, que toda la tarde atónito. Yo le mandaba a Karen, pero es esta la empresa de él, ¿sí? Y él estaba, quería
vamos a ir a terminar, vamos a terminar haciendo el programa para él nomás.
Nosotros así todos le hacemos,
si es necesario.
Decirle que le hacemos la comunicación, nos vamos todos.
¿Qué comunicación? Le hacemos de todo, lo despertamos de mañana, lo llamamos para despertarlo, todo lo que. Bueno, amigos,
sí.
Dice Joel que hay que ir a la parte del medio.
Parte medio, estoy con esto.
Entonces van a tener que esperar para saber, por ejemplo, qué se hace, qué hacer si aparece un gecko mauritánico en casa, señor. El pequeño reptil que se expande en Uruguay.
Ah, parte del medio y ahí aprende.
Ahí está, hay que pedirle que se saquen los championes. Eso es lo primero que hay que decirle al gecko mauritánico.
Ya venimos.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Esta Navidad, Darwin solo se tiene que preocupar de encontrar la cartita de hipotético. Porque compra en paz desde la app. Encontrá vos también millones de productos con envío gratis. Mercado Libre. Comprá en la app.
Ahí vamos entonces.
Sí, el pequeño como 10 noticias en un minuto, sí, amigos. Sí, sí. El vértigo de la información. De una cantidad de información que después no te queda nada. Es espectacular. Ninguna secuela ni nada. El pequeño reptil que se expande en Uruguay. ¿Qué hacer si aparece un gecko mauritánico en casa?
Lo tengo al gecko, Quien ha estado en.
Yo no lo tengo.
Centroamérica lo tiene.
Que tiene uno ya. Y bueno, entonces aparelo.
No,
que tiene uno, si le aparece otro gecko mauritano en su casa, aparelo. Yo no me voy a informar sobre la improbable aparición de un gecko mauritano.
No hay que hacer nada,
casa.
No.
Disculpen mi nihilismo de apariciones.
Es una pequeña lagartijita, Darwin, pero lo que pasa es que impresiona. Nosotros no estamos acostumbrados. En algunos de los países ya están acostumbrados a la invasión. Es incontrolable y cuando entran, si es que entraron, a la mierda. Se meten ahí en los cajones, abajo, te corren por el techo de noche, hacen un ruido raro. Tipo pájaro con nido entre los entretechos.
Bueno, usted está preparado, evidentemente.
Sí, yo estoy preparado. Conviví con ellos 15 días, con los geckos, y cuando fui a decirle
yo prefiero
no, ganaron hace años los geckos, nos dijeron.
No, me parece más práctico prepararme para la aparición del espíritu de Alcide Gilla en mi casa que para la de un gecko mauritánico.
¿Sí? Bueno, está bien, pero...
bueno.
En mi casa había hace más de 30 años, dicen algunos, hay gente que tiene gecko y me manda fotos.
¿Tiene gecko mauritánico?
¿Sí? Y acá aparecieron en su casa ya, estoy preguntando dónde el gecko apareció, Darwin, ¿eh?
Pues se van a uruguayizar igual, ¿eh?
Te traje una mascota, le decís a tu hijo hipotético. ¿Te gusta la mascota nueva?
Son divertidos para correr, porque corren rapidísimo y...
Sí, bueno, está, por eso, perfecto. Sí. Excelente, sino que no la pueda agarrar y que lo mantenga ocupado.
¿Si come mosquito?
Si come mosquito, olvídese.
Son amigos.
Lo que me ahorro en pastilla, imagínese lo que me va a dar este gecko, una fortuna, señor. Me dice millonario con el gecko de cómo todo el año poco pastillas. ¿Cómo cuidarse en Navidad y Año Nuevo si tiene hígado graso? Claves para mantener la salud en esta fiesta. Debe ser un publicite de una agencia de viaje con pasaje a Medio Oriente. Esa es la mejor manera.
Viste la fiesta.
Claro, viste vacaciones a Terán, la solución que dice adentro, estoy seguro. Si tenés hígado graso, aprovechá estas fiestas para conocer Estambul. ¿Qué le parece? Me parece que debe venir por ahí, así que no caí. Las discusiones familiares de amigos en las fiestas. ¿Por qué no siempre hay que callarse?
Ah,
la
bueno.
sesión se llama Consejos para morir a manos de un ser querido. ¿Verdad? Y la firma...
No hay que callar. Ayer la calle estaba apesumbrado de que haya mucho...
Apesadumbrado.
Perdón, gracias. Apesadumbrado de que mucha gente le está diciendo que ya no habla, no discute ni de política ni de fútbol en su hogar. Y eso le caía muy mal.
¿Qué hogar?
Porque decía que la gente evita discutir de fútbol y política.
Ah,
en o sea,
no él, sino la gente.
No,
ah,
él sí.
Pero eso es algo... Antes se dejaba el bar para eso. Entonces uno volvía en pedo a su casa y ahí sí podía discutir todo lo que no había discutido en el bar de política y de fútbol.
Qué buena recomendación.
Era mucho mejor. Es el
siglo XX, lindo.
Pero bueno, esto de por qué a veces no siempre hay que callarse en las discusiones familiares o de amigos en la fiesta, me parece que la nota fue escrita por un hincha de Peñarol, de los que cree que hay que ponerle más Peñarol a Peñarol. ¿No? ¿Por qué? Solo si le querés poner más Peñarol a Peñarol, ¿no? A mí me parece una redundancia hablar, sí. No callarse. ¿Por qué no siempre hay que callarse?
Sí, viene bueno, con trampa, ¿no? Porque,
no sé, claro.
En realidad es...
Bueno, como... sí, claro, no siempre. Si lo que se está discutiendo es poner tus genitales en la parrilla, es momento de hablar, ¿verdad?
Sí, claro, cantar por lo menos una...
claro, un bueno, matiz. Momento, no, sí, yo tengo otra opinión con respecto
tengo
a eso.
Un pequeño matiz.
Sí, la parte esa del morrón relleno en mi reto, la voy a discutir, si me permiten. No me gusta discutir durante la fiesta con amigos o familiares, pero ya veo que la cosa está yendo en un lugar que no cambia. Científicos uruguayos estudian, entre comillas, hongos mágicos para pacientes con cáncer. Sí, claro. Estudian hongos mágicos.
Bueno.
Tan mal puesta las comillas.
¿Qué dirían en pacientes con cáncer?
No, hongos mágicos y no, en estudian. Estudian hongos mágicos, que es donde deberían haber ido, al menos, por lo menos las dos. A mí si me ponen esta noticia en la fiesta, durante la fiesta, se llama una discusión familiar, digo que para mí tiene que sí. llevar estudiante y llevar comillas también.
No, ¿sí? Se calla. No,
de ninguna manera. No siempre hay que callarse. Parece que si le pones comillas a un hongo mágico, pones el estudio. ¿Dónde veranean esos científicos uruguayos?
De balizas para...
¡Ah! Apuesto un aguinaldo a que se llevan el trabajo a las vacaciones. Mirá vos, te trajiste trabajo a las vacaciones. Baliza y cabo polonio, justo. Increíble, ¿eh? Científicos uruguayos estudian el efecto de la metanfetamina para pacientes con hipotiroidismo y otros estudian el efecto del éxtasis y DJ Guetta para pacientes con síndrome de Tourette. Por favor, señor. ¿Qué? ¿Vieron qué pareció que es DJ Guetta a Messi? Pero vuelta hasta que vi una propaganda, ese, David Guetta, sí, DJ David Guetta, ese.
Tiene algo.
Está muy parecido, señor, sí. muy parecido.
No lo había visto nunca, tiene algo.
Ah, sí, ¿no?
Yo encontré un parecido.
Tiene más épica, DJ Guetta, que Messi, me parece. Más épico. Bueno, población de ratas en Gran Bretaña fuera de control después de haber sido criadas como mascotas durante el confinamiento de la pandemia. Toma. Creo que es el último daño colateral que me hubiera imaginado, sí, y me parece que después de este cerramos la lista de daños colaterales, ¿verdad? De la idea más estúpida realizada al unísono de la historia de la humanidad.
Coletazo.
Qué coletazo este, señor. Qué coletazo inimaginable.
La gente dejó de ponerle trampas y veneno y pasó a tratarla como mascotas y ups.
Y lógico, porque además te dejaban salir si paseabas una mascota, ¿se acuerda?
Ay, es cierto, y se pasea una rata.
No pasear. Y si le da de comer lo suficiente, la puede pasear. Como bien sabemos, gracias a este tipo de experiencias estúpidas de prohibiciones absolutas que transforman al ciudadano común en delincuente, ¿verdad? Como principal herramienta, el individuo le empieza a encontrar la vuelta de maneras insólitas e impensadas. Feriado 2024 en Uruguay. ¿Cuándo cae carnaval? Turismo. ¿Y cuántos fines de semana largos habrá? Primera del ranking, fija.
Y sí, claro,
imbatible, señor. Feriado 2024 en Uruguay. ¿Quiere ganar clip? Ponga feriado 2024 en Uruguay, señor. Y después ponga algo entre signos de interrogación. ¿Cuándo cae carnaval? Turismo. ¿Cuántos fines de semana largos habrá? ¿Cuándo caen las vacaciones de julio? Todo queremos.
Todo eso está en Google.
¿Eh?
Google. ¿Pones Google? Google.
Sí, claro, y te salta una noticia de esta.
Sí, claro.
Bueno, este es un banana, come. Claro, salta una noticia de esta. ¿Para qué lo pones? Para que el algoritmo de Google te... No he aprendido todavía cómo se hace esto, este negocio. Escuché esta, periodista deportivo, durísimos con la entrevista a Marcel. Un fiasco, la peor nota que vi.
Oh, wow.
Está cada día más tirante la relación del periodista deportivo y el periodista Yecas, Se nota que están conviviendo en la misma isla.
Están peleando por la misma torta, ¿no?
Cómo estalle clásico de Traitir República Dominicana, Está fuerte, Qué islún, Qué islún que armaron ahí. Ustedes llegando a la isla de los periodistas deportivos, Periodista deportivo, además se tiene fe, claro.
Sí, sabe lo que, va al frente.
Sabe lo que tener enfrente a un alfa... tatuado, compuso Louis Vuitton y Roge de 50 mil dólares.
Cosa de todos los días.
Exacto, amigo. Y nunca me cagué, como uno ve así, le preguntó todo. Y después le pide una camiseta. Déficit de atención en adultos. Muchos no saben que lo sufren y advierten cuáles son los síntomas. Ninguno de los involucrados consigue llegar hasta el final de la nota. No hay manera. Es la nota perfecta para no ser cliqueada esta, señor. O ser cliqueada, pero olvidada, sí,
claro,
en alguna pestaña.
Es una tautolonota.
Sí, exacto. Yo la dejé ahí, la cliqué, claro. Pero la dejé en una pestaña hace como 2 semanas. La tengo ahí y no.
No hace más que confirmarse a sí misma.
Exacto. La miro la pestaña y digo, otra vez, mirá, claro, evidentemente estoy ahí. Donó su empresa para dar la vuelta al mundo. Viaja sin plata y sobrevive gracias a la solidaridad de la gente. De empresario local a menesteroso global. Qué librún de autoayuda,
Qué metamorfosis.
Qué librún de autoboicot, El género autoboicot tiene que salir al final.
No tenía por qué hacer eso si tenía ganas de viajar, ¿no?
Sí, exacto. No. ¿Y por qué no viaja con su plata? ¿Por qué la vendió la empresa y viajaba con su plata? ¿Por qué anda pidiendo ahí, señor? Anda pidiendo para viajar por el mundo. No sé, es una cosa bastante rara la decisión, pero me parece que es un gran libro de autoboicot y ayuda de los demás, ¿verdad? Porque mucho genera autoayuda, pero ¿y cuánto ayuda a los demás? Precisa la ayuda a los demás, claramente. El famoso caso del empresario que se convierte a la otra religión, digamos, al hippie rascaullismo.
Es un libro de exoayuda.
Exacto, correcto. Es la ayuda exógena, señor. La necesidad de que el otro, te aporte para tu nuevo sueño de hippie rascaolla.
De sobrevivir un día más.
Exactamente. El sueño de sobrevivir un día más sin nada. ¿No? Y no tengo nada. Sí, bueno, no tenés nada, pero si lo mangueás a lo demás. Claro, lógico. Mira qué bien cómo se puede sobrevivir sin nada. Sí, mangueando. Es lindo para contarlo de la cena de Navidad, digamos, un caso cercano. Ahora, tu hijo se sumerge en esa experiencia y terminás en una más profunda depresión, ¿verdad? ¿No?
Sí, probablemente.
Otros cambios de vida. Murió a los 34 años Oliver Spedding, el ex jugador del Crystal Palace que cambió el fútbol por el porno.
Ta.
Bueno, ni es peor que cambiar la puerta número 3 por el pasadizo secreto, evidentemente. ¿Verdad? Es el cambio que nunca tuvo que hacer, el fútbol por el porno. Murió a los 34.
Sí, sí.
Cambió el fútbol por el porno y después cambió el porno por el pino. Lo que va a ser, lo que va a estar buena es la parodia, para mí, la parodia va a estar linda, esa sí la quiero ver. Voy a esperar a que salga la parodia, mejor. Por eso no le di clic. No sé cómo lo van a hacer en el más allá, con cuál de sus dos tareas destacadas lo van a ilustrar, digamos.
Y probablemente sea un híbrido, ¿no?
Ah, lo reciben Bobby Charlton y la Chicholina.
Póngale.
Qué lindo. Te estábamos esperando, Botija. Falta uno para la orgía. Le dice Bobby Charlton. Un pueblo fantasma, otro cambio, mire, un pueblo fantasma de Estados Unidos se convertirá en hogar de miles de veteranos de guerra. Bueno, va a ser pueblo fantasma de vuelta dentro de 10 años. De pueblo fantasma a pueblo de locos y tullidos, ¿Es un avance? En términos sociológicos, Ricardo, ¿usted qué estudió?
Bueno, yo le diría que es una versión diferente de lo que fue la experiencia 40 semanas en Uruguay.
Al revés.
Acumular de madres solteras, en realidad embarazadas solteras en un lugar.
Una experiencia con gran corazón y buena intención.
Sí, buenas intenciones quizás, pero salió muy mal pensada.
Como exactamente, como
y bueno,
esperaba,
y ahora esto no tiene muchas pistas.
Por suerte, claro, tienden a la desaparición igual.
le tiene que
solo poner otro, y si están solo ahí, si solo son miles de veteranos de guerra y están solo, mejor.
No, no le piso el bar de esa localidad, pero ni en pedo.
No, y no creo que la verdad que se genere como no me parece que vaya a funcionar Tinder, por ejemplo, ahí, ¿entiendes? Claro. Si fuera mujer no me arrimo ni a 10 kilómetros
de agarro la tiro.
No, y porque además no, y tiro y son todos locos, se despiertan, sí, de noche, a mitad de la noche te cagan a piña a la mitad de la noche, ¿entiendes? No. Porque les vino un flash del postrauma de no sé qué, olvídese. Espantoso, el lugar espantoso.
No, y además, ¿por qué ese pueblo quedó abandonado, no?
Sí. También. Y bueno, y ahora nos vamos a enterar. Ahora sí. ¿Es mejor que el de empresario local a menesteroso global?
No. Sí.
Sí, creo que sí, ¿eh? Sí. Yo para mí.
Por lo menos
es un cambio mejor y mejor que. Vamos a darle la parte positiva y mejor que de futbolista al porno, cambiar el fútbol por el porno.
También, ¿sí? Pero porque no tenemos desenlace. El desenlace potencialmente puede ser peor que cualquiera de esas dos historias.
Sí, claro, todavía es cierto. Todavía
es una propuesta. Estamos viendo, juntamos un problema con otro a ver si nace una solución.
Exacto. Deberían ponerle adictos al fentanilo también para darle un poco más de emoción e instalar cámaras. Disculpe que yo siga pensando en términos televisivos, pero a mí me gustaría ver estoy buscando mi reality, señor. Me gustaría ver ese reality. Si le ponen adictos al fentanilo, pero me contrato el cable ese, señor. Exposición a pesticidas reduce la calidad del semen, según revisión de estudios. Me gustaría escuchar algún semenlier que explique bien esto, ¿verdad? Estamos en contacto con el semenlier.
Bueno, ese se cuentan ahí, los viables por mililitro, le da la calidad del semen, es una medida objetiva.
Pero no sabemos la calidad del semen hasta que no vemos el crío, señor. Ahí te das cuenta de qué calidad.
Bueno, no,
hasta que no vemos la cría no sabemos. O sea, sí, tenemos una noción, pero se confirma con la cría. ¿Qué? ¿Es así como se confirma la calidad del semen? ¿No es? Estos llegan, estos son buenos nadadores. Sí, pero ¿qué te arman?
Claro.
¿Te arman uno que de un empresario local que después pasa a ser menesteroso global? No me sirvió.
Entonces, claro, ahí bajó la calidad.
Exacto, bajó la calidad. Y bueno, hay que ver los pesticidas. Capaz que es lo que están haciendo los pesticidas.
Afinando la selección.
Exacto, quedan los nadadores potentes nomás con los pesticidas, señor. Buenísimo, los pesticidas.
Para las lecturas optimistas.
Lecturas optimistas, exacto. Te quedan solo ¿cómo se llamaba? Los Michael Phelps, señor.
Claro, los Phelps.
Exacto, los Michael Phelps, todos Phelps quedan, todos Phelps. Y bueno, y los demás, mejor, que no se reproduzca. No. Romina Seferian.
Sí.
¿No saben quién es?
No sé,
es una porque no leen actualidad. Pero falta actualidad a ustedes. La E de Milei. Haber sido pareja de un presidente marca un antes y un después en mi vida.
¿Cuándo?
Bueno, sí, claro. Antes fue su pareja y después él fue presidente, solo.
Sí, ese es el antes.
Clarito. Ese es el antes y un después. Nunca había
más,
un antes y un
después. Antes.
Más clarito que ese no hay, señor. Más clarito que ese no hay. ¿Está? Una diputada salteña juró con anillo y vestida de novia en Parlamento argentino. Me casé con mi gente, dijo. Bueno, cuando volví al hotel había cola de dos cuadras, ¿verdad? De gente, la mitad para pedirle la noche de boda, la otra para pedirle el divorcio. Y quedarse con una buena parte de lo que va a facturar. Irán, destruyeron al presidente de la Federación. Destituyeron, perdón, no destruyeron, pero próximamente será destruido, seguramente. Sí. Al presidente de la Federación de Deportes para Sordos, porque una corredora participó en una competencia sin usar velo. Bueno, el hombre se defendió con la lógica, ¿no? Yo le avisé, yo le grité.
No me escuchó. No escuchaba razón.
¡Te falta el velo! ¡Al baño te falta el velo! Yo no te dejo la...
Pero
¿qué
cree
que ha?
Era fácil la defensa, se ve que le agarró un abogado malo.
Malísimo el abogado que lo agarró. Sordo debe ser también, no se debe enterar de nada de lo que pasa ahí adentro. Ya, pero era muy fácil. Escuchá, yo le grité, le toco un megáfono, todo, le hice dibujito, todo, no me dio bola. Estaba de espalda, ya estaba pronta para salir. Estaba nerviosa y bueno, no hay peor sordo que el que no quiere alá. Es así, señor, es así. Cabecear la pelota se asocia a declive de función cerebral, según estudio.
Otro paper para la conclusión.
Sí, no cabecear la pelota se asocia a que te llenen la canasta.
Exacto, a la infelicidad.
Y sí.
A la infelicidad. No cabecear la pelota.
Elige usted.
Claro, elige usted, infelicidad o función cerebral, o declive la función cerebral. Declive la función cerebral. No hay nadie que haya de elegir la infelicidad. ¿Sabes lo que hago con ese estudio? Armo un bollito, lo tiro para arriba y lo despejo de cabeza lobo. Tomá, tremendo cabezazo le pego. Cada tanto aparece uno de estos vejigas sí, que quiere sí. venir a romper la base
bueno,
del
no,
fútbol.
Hay países donde lo han prohibido en el fútbol infantil.
Sí, bueno, y de más goles le vamos a hacer por arriba. Sí, más goles. Cada vez mejor. Que lo siga prohibiendo, que lo prohíban en toda Europa, señor. Vamos a vender los cabeceadores, se van a vender como los microchips. Al precio de los microchips vamos a meterlo por los cabelladores, señor. No, me río de Singapur. ¿Para qué estudian, vejiga? ¡Debe cabellar esto! ¡De inhalar el cabellar! ¿Usted me sabe lo que ganaste los jugadores uruguayos? ¡Imparable, señor! El fútbol uruparaguayo se va para arriba gracias a la ciencia. Sí, sáquense los zapatos de entrar a la casa también. Gile. Bueno. Terminamos. Sí. Ataque de furia en plena calle. Es Buenos Aires esto, lógicamente, ¿verdad? Sí. Una discusión entre dos amigos por unos huevos terminó con gritos, insultos y dos autos destrozados.
A huevazos.
Porque es la noticia que confirma el dicho, amigos son los huevos y a veces se golpean. Por eso es excelente. Es un dicho popular que queda confirmado por la realidad.
Gráfica.
El guionista de Dios está llevando a la escenificación diferentes dichos populares. En este caso, amigos son los huevos y a veces se golpean. Con ustedes... la discusión entre dos amigos por unos huevos que terminó a los gritos, insultos y dos autos destrozados. Es buenísimo, las imágenes son lindísimas. De uno destrozando
Se le agarraron con los mutuos autos.
Espectacular. Bueno, sí. Se casaron hace 50 años. La última.
La última.
Me gusta que no le puedo soltar, es adictiva.
Acá dice alguien que el déficit atencional está claro porque esa noticia del déficit atencional la leyó dos veces, Darwin.
¿La leí dos veces ya?
Sí, la leyó antes, hace algunos meses en dos tipos.
¿Ah, sí? Sí. No me digas.
Es una oyente muy atenta, María Laura, una docente sin déficit atencional.
No tiene déficit atencional. Y no puede ser docente. Porque no sabe con lo que está tratando.
Claro.
No hace empatía, ¿no?
Claro, tiene 30 personas. Es muy fácil hablar desde el atencionalismo, ¿verdad? No sé cómo se llama eso. Desde el empate atencional, señor. Sin déficit, desde el superávit atencional. Ahí está, tenés superávit atencional y qué fácil que es para vos, ¿eh? Hablarle a todos esos pobres niños que tienen y jóvenes que tienen déficit atencional. Desde tu lugar. Ponete un poco en los zapatos que dejaron los demás afuera de la casa de Joel. Ponete. Bueno, y se casaron hace 50 años, se separaron y dejaron de hablarse hace 30. La semana pasada volvieron a dar el sí. Esto quiere decir que se casaron de vuelta, ¿no? No es que volvieron a dar el sí, estamos bien así, separados.
Sí, uno supone.
Pero le pregunto, ¿qué les pasó en el medio? Se casaron hace 50 años, se separaron y dejaron de hablarse hace 30 años. ¿Qué les parece que les pasó en el medio? 20 años de pareja, 30 años sin hablarse.
Los hijos.
Es espectacular, los mayores aniquiladores de pareja del mundo. Son implacables. Ni la familia, ni los amigos, ni el PlayStation... Ni el fútbol, ni los hoteles de alta rotatividad, ni los gimnasios, ni los profesores de tenis. No hay mayor aniquilador de pareja que los hijos.
No dejan hogar con pareja.
Exacto. Y se fueron. Mire lo que pasó. Cuando se fueron, se volvieron a casar.
Claro.
Algo que jamás haría en mi vida.
Volver a casarse.
No, volver a casarme. Sin los hijos. De por medio. O sea, justamente, ahí es donde pierde el sentido. O sea, vamos a reanudar esto. Ay, con este vacío espantoso. No tiene sentido, ¿verdad? Pero bueno, esta gente, hay gente que hace cosas raras.
Bueno, algunas...
Es peor que el pueblo fantasma de Estados Unidos que se convierte en hogar de miles de veteranos de guerra.
Bien, algunas...
Es peor. No quiero entrar en esa casa, ¿eh? Mensaje, por más que me dejen usar los campeones,
¿no? Mensaje que quedaron, ¿no? Los oyentes que le llevan el apunte Y dice, el déficit atencional está bravo, el de la rata creo que también lo leyó. Dice, yo creo que era otro. Era otro. Y después, de los geckos, Jacinto Vera tomado, dice Darwin, por los geckos ya, y Gustavo Reducto dice, frente a la ex terminal Goes, hay geckos en mi barrio, inofensivos, comen insectos, la gente dice que le comen, que se comen las arañas y los mosquitos, y por eso le gustan los geckos, son simpáticos, me mandan videitos, madre con un nene que acaba de decir, mamá, un cocodrilo, está bien para el nene. El tamañito, el nenito chiquito tiene 2 años debe tener, y lo vio así, le pareció un cocodrilito, digamos por la forma.
Bueno, yo qué sé, que no lo diga en el jardín porque pierde las pruebas pillas, ¿eh? Sí, como, medio, la verdad, yo lo entiendo porque mi hijo hipotético es medio así, le cuesta.
Y neurotípico Darwin, se le dice a la gente normal, quienes tienen funcionamiento cerebral diferente son neurodivergentes. ¿Será cierto eso, sí?
No, yo me voy a olvidar inmediatamente. Es el problema que tenemos los neurodivergentes. ¿Eh? Nos olvidamos. Divergen. Sí, divergemos más rápido de lo que se baja un vendedor ambulante. Del ómnibus, señor, rapidísimo. En 2 paradas ya neurodivergimos. Bueno, y seguimos con esta neurodiversión. Nos estamos neurodivirtiendo, amigos.
Sí, nos estamos.
le voy a decir. Es una columna neurodivertida la suya.
Es una columna muy neurodivertida. Bueno, divertida. Es casi un cosquilleo.
Bueno, a ver, ya no me mande más fotos de todos los barrios. Cerrito también. Hay gecko por todos lados.
Sí. Llena de gecko. Sí. Una invasión de geckos.
Me manda alguien que.
Están por todos lados los geckos.
Es ingeniero.
Estamos hablando de un animal, ¿eh? Sí. Digo para los que recién prenden.
Sí, claro.
Hay momentos de alta sensibilidad.
Es una pequeña lagartijita de color muy.
Y religiones sí, y eso,
sí,
¿verdad?
Sí. Suena a dicho despectivo de la vieja normalidad, gecko. Pero no,
mirá,
no,
gecko, no. Sí, medio gecko este, ¿no?
Claro,
gecko. Si le agregas el medio, ya alcanza.
No, hay un ingeniero. El ingeniero Eduardo.
Completo,
es tremendo, gecko. Sí. Está, no, pero esa es la tijita chiquita, muy marroncita, medio.
¿Qué dice?
De color
aburrido. ¿Qué está dando?
Lagartijita.
Lagartija
muy chiquitita, debe tener 10 centímetros de largo.
Ah, lagartija.
Usted habló de los golpes de cabeza, el cabezazo, más que nada. El ingeniero Eduardo dice que con el otro ingeniero que eran amigos, fueron campeones de cabeza, gol en Positos, miles de cabezazos arriba, Darwin. Ambos ingenieros. Saludos al ingeniero Strecher, dice acá. Que fueron campeones.
Estamos hablando de, claro, acá, escúcheme, gente que se pasa todo el verano cabeceando pelota.
Sí, eso
fue. Pasa un verano entero cabeceando pelota, no parar de cabecear pelota, y con arena y todo, y se te mete arena, hasta en el cerebro se mete la arena, señor. Y bueno, ¿y qué? Y son ingenieros. Hay otro que no, otro que dejamos el liceo, ¿verdad? Otro que no llegamos a sacar el título de bachiller, pero es evidente que depende de la cabeza.
Bueno, Vero le dice, Darwin, yo me casé, me divorcié, me volví a casar con otra persona, me volví a divorciar, pero ahora volví a juntarme con el último. Decime si eso es no confiar.
No, eso es desesperación, no confiar.
Vero confía.
Sí, sí, confía en ella misma y su capacidad de decisión, que ya ha demostrado ser malísima, ¿verdad? No debería dejarse decidir a usted misma, no debería dejarse tomar decisiones.
¿Para qué está feliz?
¿Cómo no? Evidentemente, por un rato le funciona, señor. Es evidente que compra decisiones, toma decisiones sin mirar la obsolescencia programada y la no programada, pero está perfecto, señor. No, mientras funcione, que le dean.
Menos es un objeto de estudio para el paper de autodivergente, dice acá, bueno, después, neurodivergente. Creo.
Neurodivergente, señor, así se llama este programa, señor. Programa neurodivergente de la radio.
Mire, para ser ordenado, vamos a dejar por acá hoy que
no decimos nunca ni el horario ni el dial, porque toda nuestra audiencia tiene, bueno, unos problemas para la retención de información espeluznante, así que esperamos que dejen clavado el dial, ¿verdad, amigo?
Que lo dejen clavado. De mañana lo escuchamos acá a las 9.
No, no vamos a hacer
mañana, lindo día viernes de lanzamiento.
Sí. Lanzamiento. Mañana.
Chao.
No toquen nada.
dos tipos de personas que deja Darwin, ¿no? El de alfombra de baño, sí o no. La Rosalina pregunta, y lo discute, claro, Darwin tiene alfombra de baño. Entonces dice, al final todos tienen alfombra de baño, si es esta a favor o en contra. Bueno, vamos a evaluarlo en producción. Porque no, no.
Él tiene, pero está en contra.
Claro, sí. Te parece que claro, todo va a ser
me alfombra. Me gustaría el testimonio de alguien que te esté en contra y que no tenga, para ver cómo es esa sensación, esa transición de la ducha, agua calentita, al piso frío.
Sí.
Salvo que tengas los arrayantes bueno, en el baño.
Estos días no pasa nada.
Esos quedan excluidos.
Es una cuestión de invierno.
Pero estos días no pasa nada.
No, hay una cuestión ahí de seguridad también.
También, claro.
De seguridad porque vos generalmente no te secás por completo adentro de la ducha. Los claro. pies los tenés mojados.
Ese es uno. Después zapatos adentro de casa.
Podés salir a la chancleta, ¿no?
Oh, sí. Pero también.
No es fácil.
Te quedas en un pie bueno, mojado en la ducha tratando de ponerse una chancleta.
Ah, yo lo he hecho.
Algo atlético.
Pero es para menos 70 esa mañana.
Mira que es generosa, sí, claro, menos 60.
No, gracias a nadie,
menos 60 capaz,
¿no?
Sí, no, estoy pensando.
No, lo hago cuando, sí, en algún lugar que no fue fuera de casa, a veces lo hago,
la chancleta fuera. La salida de la chancleta,
sí,
claro.
Sí, bueno, está, pero es una maniobra que no carece de riesgos.
José me observaba lo de zapatos fuera de, zapatos de calle que no entran a la casa. Bueno, entran a la casa, enseguida te descalzás, le pido, alguien me decía, tenés que tener calefacción central. Yo no tengo calefacción central, allá que por suerte tengo una casa que tiene un sistema de calefacción, pero no, vos no te descalzás y andás descalzo. Tenés algo
una
siempre
pantufla, al lado. Una chancleta.
Sí, una chancleta, unas alpargatas, unas pantuflas en invierno. Vos te metés la pata en otro lado, no tenés que andar descalzo.
Calzado de
campeones
interior.
Campeones que sean específicamente
también, para interior. Campeones, si querés decir, otro calzado, pero calzado el más barato que tengas, igual para dentro de tu casa. Si no vas a usarlo, pues usar. Pero igual, ese podemos hacerlo porque me escriben. De los países nórdicos, Ricardo. De Alemania, que es muy común. Bueno, Asia ya lo sabemos, Japón es como.
Sí, sí, sí,
como una regla que te matan si entras. Bueno, los musulmanes lo tienen más en los lugares sagrados, pero también lo tienen. Yo lo vi en Centroamérica, lo vi en lugares donde hay mucha arena afuera, donde tiran dejan afuera la chancleta con arena, el lugar donde caminas con mucha tierra, y dices, vos, sácate ahí, y eso sí entran descalzo, pero es con calor en Centroamérica, ¿no? No, ahí entras descalzo.
Sí, sí,
no problema. Y a esta época del año entras descalzo también.
Sí.
No hay problema, pero te pones una chancleta.
Yo creo que el que vive en apartamento tiene una facilidad más grande para establecer esa rutina, ese hábito, que el claro. que vive en una casa, porque tiene un espacio exterior y ahí siempre se da una sensación de una situación de transición.
¿Me podés estar dando una explicación sí, de por qué no lo logro?
Y por qué además en las casas muchas veces hay más de una salida al exterior, entonces el tema de claro. la logística del calzado adentro y afuera puede ser complejo.
Pero José, vos tenés 200 metros cuadrados afuera.
No, pero no es el caso de José, que tiene una sola puerta.
¿No
No, no, no.
No, pero yo tengo patio, ni siquiera tengo pasto, claro. pero tengo patio y hay hojas de las plantas que se caen y eso, y con niños igual que entran y salen, y entran y salen.
Sí, sí, ahí puede ser más complejo que en el apartamento. Pero igual es distinto el calzado. Tenés la chancleta ahí entre el patio y el coso. Bueno, a ver cuántos países del mundo. Vamos hacia ahí. Como el tenedor y cuchillo, que no se usa.
Bueno, eso bueno, en no, caso, la
mayoría es una observación de Gustavo en su ciclo en curso No Tocan Nada, que la mayor parte de la humanidad no utiliza tenedor y cuchillo, que nosotros lo vemos como la forma universal de comer.
Dos tipos de personas. Y si hacemos todos los días dos tipos de personas.
Lo extendemos.
No,
y dejamos la investigación periodística.
Estás sobreemitiendo.
Tenés razón, me va a pasar como argentino.
No toquen nada.
Otro día donde se puede andar descalzo, en cualquier hogar, porque tenemos 29 máxima en el día de hoy, 59% de humedad. Es una jornada agradable, nublada, con viento del sureste o sur-suroeste, ahora 6 kilómetros por hora, después en la tarde del sureste. Los pronósticos, el Dinomet, por ejemplo, para mañana dice precipitaciones y tormentas, mejoras temporarias durante buena parte de la jornada. Si no va a Winguru, también marca en Montevideo lluvias en el día viernes, quizás más intensas después del mediodía, pero durante toda la jornada está la probabilidad de lluvia para todos los pronósticos. Underground, también lo tiene para el primer día de diciembre, un día de probabilidad de lluvias y tormentas.
No toquen nada.
Presenta a Gales para su servicio de cambio de moneda en nuestras 15 sucursales o por WhatsApp al 091-001-976.
Repta el dólar ahora por el filo de los 39 pesos. Está en un momento bajo, si se quiere, de cotización respecto a las últimas semanas, donde llegó a estar cerca de los 40 pesos en pizarra, 37.90 la compra, 40.30 la venta. El euro 41.10 y 45.10, el real 7.30 y 8.80, y el peso argentino en su nuevo mínimo histórico frente al peso uruguayo, 0.02 la compra, o sea, 2 centésimos la compra, 7 centésimos la venta.
Bien, ambos dos tipos de personas pueden andar, me escriben desde San Pablo, por ejemplo, quien vive en apartamento no entra con zapatos, una persona que ha vivido, que anda bastante nómade por Brasil, y dice que de los lugares que ha visto, en el que más cuesta eso, sacar esos zapatos, es en Uruguay, en Montevideo, que en general es así. En Austria me ponen que es así, en Austria tienen incluso en el garage un lugar para dejar los zapatos, nadie entra. Estuve en Austria hace 15 días, te puedo confirmar lo del calzado en la puerta, además tienen una repisa para dejar el calzado.
Más en la entrada, ¿no?
En el garage. Sí, claro, pero si estás con el auto del garage.
Bueno, la gente
tengo una garage, hipótesis. ¿Eh? ¿Será porque el uruguayo le cuesta la media sana y le da pudor descalzarse?
¿Pero en tu casa?
No, pero cuando llegas a la casa de otro, te tenés que descalzar o tenés olor a la pata.
La media social.
Es peor el olor a pata.
Claro,
que
sí. Sana, bueno.
¿No? Eso es más complicado. Sí. Pero bueno, cuando andas de chancletas ahora, esta época del año, ya estás con la pata expuesta.
Sí, estoy hablando en invierno cuando estás...
En invierno, sí, la media.
Digo porque me ha pasado tener que descalzarme y tener que exhibir mis agujeros.
Sí, hace media culpa.
Hace su transparencia, sí.
No me enorgullece, me da mucha vergüenza, pero sí, bueno.
Ella, yo la vi sacarse una vez una bota, creo que fue acá, ya estamos acá, se sacó una bota y una media que no veía desde mi época que iba a comprar medias a la feria en los 80, de la textura que tenía. Uh-huh. Yo pensé que no se hacía más de esa textura porque como lo sintético va avanzando y te van poniendo al mismo precio que el anterior, el otro. Entonces va avanzando y tenés una calidad de precio. Pero yo pensé que no hacían más esa calidad. Es el amigo de la moto.
Qué tarde salió hoy.
El señor que anda sin casco en la moto que hace más ruido que el permitido. Está violando todas normas. Le estamos diciendo siempre la misma hora.
Bueno, muchos dos tipos de personas. Nadie puede exponer sus medias si hacemos el dos tipos de personas. Puede ser para el fin de semana.
Puede andar.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Presenta Nissan X-Trail e-Power. 900 kilómetros de autonomía. Un eléctrico para que llegues lejos.
Ahí va Liverpool rumbo al campeonato, ganó de nuevo. Nos explica Diego Muñoz en un rato la diferencia de Liverpool y los grandes, y Peñarol y Nacional, con los grandes afuera de la cancha. Los dirigentes están hablando de Ruglios, de Balbis, de Palmas. Ahora escuchamos a Diego Muñoz. Ayer escuché al presidente, lo escuché hoy en realidad, no voy a mentir, pero estuvo ayer o anteayer en una cena de SED.
Ayer, sí.
Lo conduce Agustín, está al frente, Bonilla y Turralde.
Sí, correcto, son los dos cabezas, digamos.
Son economistas vinculados más al Partido Nacional. Claramente. Al Partido Nacional, es un think tank.
Think medio tank,
Centro de Estudio de Desarrollo. Es una especie de balance, un poco temprano del gobierno, digo, porque tiene el 2 de marzo del 24 todavía para hacer balance del gobierno y le va a quedar un año ahí incluso. Pero bueno, empezó a hacer como un cierre, balance de su gobierno, incluso las preguntas finales iban por ese lado, que cómo piensa el 1 de marzo de 2025, queda un rato, tanto queda que miró la app y entró a decir exactamente cuánto queda para las internas. Tiene el app le tira tres fechas, números.
Días, en realidad, es el conteo. Cuenta regresiva para internas.
Las internas, las nacionales, la de octubre. Balotage no dijo, ¿sabes? Segunda vuelta no dijo. Y capaz que piensa que gana Delgado en primera vuelta. No
capaz.
Sé. Y después, 1 de marzo del 25. ¿Cuánto queda para cada instancia? Y metió campaña. Le pedí a José ahora un recorte de audio ahí de un momento. Se metió, pero de lleno en la campaña. De lleno. Quiero saber qué van a hacer con esto, con lo otro. Transformación educativa, reforma de seguridad social. Hablando de lleno en la campaña, Carolina Cose, un video insólito. Es la forma que puedo calificarlo. De 5 minutos de campaña política rumbo a la presidencia con la gestión en la intendencia. Me dirán, pero el intendente tiene derecho a hacerlo. Sí, pero 10 días después de lanzarse como presidenta, con una alusión directa a donde ha estado la intendencia y no ha estado el gobierno. No lo dejamos solo en tal cosa, asentamiento, no lo dejamos solo. Campaña política nacional de Cose. No hay nadie del círculo de Cose que me pueda negar esto públicamente, privadamente. En público lo negarían todos. Sí. Me confundí. Bueno, campaña de Orsi hago yo. Acá. Y bueno, que le vino la plata a casa. Lo que pasa es que cuando estuvimos con Medio Ambiente, Marisol Mayo.
Sí. Te sobraron.
Sí. Lo que pasa es que viene del gobierno nacional, porque Marisol Mayo, que ha estado desde antes de la Dinama y ha estado con todos los gobiernos como técnica, y ahora está con el gobierno del Partido Nacional, Coalición Multicolor al frente, como gerente de área de información, planificación y calidad ambiental de la INASEA, dijo: hay un buen ejemplo en Canelones. Y mandaron muchos oyentes, capaz que hay malos ejemplos de Canelones también, pero muchos oyentes mandaron de lo que está pasando en Canelones. Cecilia, Paso Carrasco: en lo que respecta a Canelones, ha invertido, cambiar el proceso de reciclaje, yo observo el cambio en el barrio, muchísimo más limpio, la basura baja a más de la mitad haciendo reciclaje y la compostera hermosa. Dos veces por semana, la basura común, y una vez por semana el reciclaje en camión eléctrico. Shangri-La: vivo en Shangri-La desde hace un año, la recolección es un éxito. Nos dieron dos contenedores, uno para reciclables, los reciclables, pasan un día y los comunes otros dos días, no fallan, y si no levantaron por algún motivo, nosotros hacemos el reclamo al grupo de WhatsApp, no importa día y hora, enseguida pasan y levantan, y los niños van aprendiendo a reciclar jugando. Ejemplo a seguir. Desde, buen día, dice Leticia Pando: excelente, funciona el sistema acá en casa. Reciclamos y pasa el camión eléctrico los días martes y sábado. La casita es de las lombrices, donde les ponemos los restos de cáscaras, poda, etcétera. Ah, porque te dan los dos, me mandaron pila de fotos. Los dos contenedores de tamaño, yo qué sé, un metro y pico tendrá el contenedor cada uno, sí, de alto.
20 metros.
Sí, 40, son para casa, ¿no? Aparte, donde se complica. Y además la casita esa de compost. Entonces ahí la casita de las lombrices. A su vez hay un grupo de WhatsApp que dan talleres virtuales y envían información. Pando, Leticia, muy contenta. Alfredo: acá en la costa de la Intendencia nos dio contenedores y compostera, dice, desde el Pinar. Un éxito. Al final, para mí es más cómodo reciclar y compostar que meter todo en una bolsa. Antes me pasaba sacando bolsa de basura, ahora es más simple y no uso tantas bolsas. Todo bien organizado por día. Saludos del Pinar, dice Alfredo. Bea, también vecina, ahí del Pinar, no mía, de Alfredo. Funciona muy bien el sistema de gestión de envases. Acá pasan los lunes de mañana y levantan el contenedor verde. Otro día levantan los residuos mezclados y también tenemos la compostera. Todo proporcionado por el gobierno de Canelones. Bruno, desde La Paz, que me mandó fotos. Tenemos contenedores domiciliarios diferenciados, residuos mezclados, reciclables y hasta una compostera nos dieron. Sumo uno de San José, que es Valentín, porque es de Colonia Wilson. San José ahí, ¿no?
Sí, la capital de la frutilla, la capital nacional de la frutilla.
Perfecto. Me atrevo a decir. Me pregunto si hay alguna estrategia de reciclaje respecto a los nylon, no sé qué, preguntaban. Esto usualmente tiene un solo uso y luego lo desechan en alguna parte del campo. Tenía una queja ahí desde Colonia Wilson. Pero acá, desde Canelones, casi patrocinado este espacio.
Sí.
Me imagino. Van a hacer un videito. Van a hacer un videito conmigo. Lleva. Bueno, yo lo junté, en WhatsApp, lo pueden ver. Esto me llevaba a Canelones. No me llegó ninguno. Llegó uno que era de una ONG, vamos a decirlo, que se llama, pero eso no es de este gobierno, estaba antes en Canelones. No, no estamos discutiendo.
Pero no lo vas a leer.
Pero
a esos mensajes no
lo que pasa es que para ir más atrás que Orsi hay que ir como 17 años para atrás.
Caramba. Estaba pegando al gobierno nacional.
Bueno, pero ahí Orsi era el secretario general.
Estaba pegando al gobierno nacional, porque el gobierno nacional no dice que lo de Canelones es del gobierno nacional. No entendí mucho, pero bueno, tal. Es una persona que trabaja mucho en el tema, o sea que está bien, también respetado, pero nada. Canelones. Sí.
Canelón, bueno, de hecho es la única es la única intendencia que va a cumplir la meta que fijó el Ministerio de Ambiente del 30% de recuperación a final de este año, ¿no?
Bien, llegó la gente de COSE. Vivo en el Pinar, nunca supe dónde y cuándo realmente las composteras. Yo tuve que ir a buscar el tacho de basura porque no tenía. No hay info, dice Laura en el Pinar. Bueno, tenés dos vecinos en el Pinar. En Parque Solimar, aún sin contenedor ni caja de compost. Tampoco, los trolls.
No, no, bueno,
gente. No me van a ganar con el reciclaje, les hago el videito, pero al reciclaje no me gano.
No toquen nada.
Llega el Black Friday a Baño & Company. Durante todo noviembre, aprovecha un 30% off con tarjetas de Santander, más un 10% extra en todos los productos.
Un saludo a todos los feriantes que andan por la vuelta y me preguntan si mañana llueve porque tienen día para armar. Ah, claro, porque empieza el sábado las ferias acá, todas habilitadas, las ferias de diciembre, no de verano, están todas habilitadas a partir del sábado, me dice. Vamos a armar mañana, esto diciembre, papá, ¿qué hago? Dejo para... No, qué sé, no tengo ni idea cómo es eso, que se moja, le digo a esta oyente, no sé.
Mañana no va a estar lindo.
Y hay pronóstico de lluvia todo el día, pero no sé, capaz que arman, tapan y
mucha
arman
lluvia.
De mañana, sí. No llovió, yo no podría decirle, mira, si dejan para el sábado y se les atrasa. Si no se te atrasa el armado, arma el sábado temprano, ¿no?
En el pronóstico que estoy mirando yo para mañana, está anunciado más del 5% de los milímetros que caen en el año en un día.
Santoral, el canelón es odiado por Orsi. Me escriben ahora de Santoral. No, activamos a todos los que no les gusta Orsi. Bueno, los que habíamos leído temprano mientras estaba la técnica de Dinasea, acá estaban a Buen Día, Neptunia, Avenida de los Pinos, los contenedores desbordados. Los avivamos a todos. Menos veces que en años anteriores. Saludos, dice Marta. Hay campaña de entrega en la ciudad de la costa, pero no te lo llevan a tu casa. Hacen jornadas en lugares públicos y cada quien tiene que ir a buscar sus potes de basura. Bueno, Cami, pero eso no está tan mal. Es una vez en la vida que le vas a buscar. Claro.
Depende de qué tan lejos pueda quedar de las viviendas en lugar de recoger.
No, el que tengas un vehículo, porque cargarlo,
claro, la gente tiene auto, tiene
no
que ser una distancia
cualquier razonable. Vehículo, son grandes para que entren en un auto, capaz que tenés un auto medio chico, no te entra.
Bueno, después repasamos algo de lo que nos dijo Marisol Mayo a propósito de las metas que están lejísimos de cumplirse. Canelones sí lo cumplió 30%, pero a nivel departamental, lo que es a nivel nacional, estamos a años luz, pero en 2025 con el plan Vale que tiene la Cámara de Industria y los importadores, se llegaría. En un rato repasamos eso, ahora les cuento también de que va la columna de Leo Barisoni, interesantísima historia de una mujer negra, la primera en aparecer en la tapa de Vogue como modelo. Una historia corta,
sí, dura, marcada dura. Por mucho viento en contra para esta mujer en Estados Unidos, por el racismo rampante de la época en la que fue la primera mujer negra en la tapa de Vogue, pero más allá de que después se fue a Europa y continuó su carrera sin tanto de ese viento en contra, no dejó de tener episodios que le hicieron la vida complicada.
Yo no sabía, Mauricio me dijo que hay un homenaje. ¿Zendaya? ¿Cómo le decimos Zendaya?
Creo que es Zendaya que Zendaya. Se pronuncia. Me lo enseñaste vos eso.
Sí, ¿viste? Se dice Zendaya. De Zendaya, un homenaje con las mismas fotos de aquella época de los 60 hechas ahora por una mujer negra muy bonita, no tan exótica capaz como era la Doñal o Donaile o Donail o Donail, no sé cómo se dice, bueno, se inventó un nombre, ¿Doniel? Luna. Doñal está bien.
No sé, estoy tirando, ¿eh?
Como Daniel Cono, vamos a decir.
Don Yale, le podemos decir.
Don Yale,
claro, por eso pienso en Yale.
Como el gran equipo de Jacinto Vera, ahí está.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Cerramos por un ratito el tema de contenedores, reciclaje, basura en Canelones. Escribe Cari de Solimar que dice: estoy en Lomas, hace 2 años que pido contenedor y compostera, nada aún para compensar. Yo, compensar y reciclar, ¿no? Ah, para el compost debe ser. Yo reciclo y tengo compostera por mi cuenta, pero tengo que llevar los reciclables al súper. Es más trabajoso. Esto porque llegaron una cantidad de mensajes que leí antes que estaban contando lo bien que les iban diferentes localidades de Canelones. Canelones es grande, ¿eh? Esto no sé si
y diverso, se ha dicho. Sí.
Y es muy extenso. Pero lo que dice ella, Cari, es que igual, ya llegará. Igual, voy por Orsi. O sea que estaba con... Bueno, era un chiste lo de Orsi, sí, Orsi no. Lo que estábamos hablando de fondo era a propósito de la entrevista que hicimos con Marisol Mayo de la Dinasea y de que Canelones, en números y en datos, está mejor que los demás. Era 30, será 23%. Bueno, y el resto del país en recuperación está cerca del 5%. Entonces Canelones ha avanzado. Evidentemente no es un 100%, no le ha llegado a todos. A quienes les ha llegado están muy contentos.
No toquen nada.
Iba a decir que estamos en el medio de otra fecha, porque me acaba de decir Diego que no jugó Nacional, pero estamos siempre en el medio de una fecha.
Claro.
Hace 3 semanas estamos todo el tiempo
en
el
medio de una fecha. Vivimos en medio de fechas de uruguayos. Desde que se levantó el paro.
Días rarísimos, además, lunes, viernes, martes, y es que jueves.
Desde que se levantó el paro y teniendo en cuenta la licencia de la Mutual y el sorteo de la Copa Libertadores, se tiene que terminar el calendario de una manera está que bien, exige que se juegue todos los días.
Decime, viejo, pero antes la fecha era sábado y domingo y se metían una entre semana, era un martes, miércoles, un miércoles.
Claro, pero ahora
te juega el viernes, un grande, el lunes, el otro.
Porque la diferencia es que ahora Tenfield y Star Plus televisan todos los partidos. Entonces tienen que poner en días y horarios.
Okay.
Por eso han jugado a las 12 del mediodía algunos partidos.
Okay.
Bueno, lo primero es que Miramar y Progreso subieron. A primera división suben dos equipos muy, pero muy importantes en la historia del fútbol uruguayo, uno de ellos incluso campeón del campeonato uruguayo, así que están en primera.
Uno de ellos es importante, el otro no. Miramar no es importante.
Sí, bueno, es un equipo no es histórico. Los que quieran venir de Miramar a buscar a Joel.
Progreso es una barriada. Aparte, Miramar ni siquiera es Miramar Básquet. No. Miramar separado. Digo, porque no vengan a buscarlo en Miramar Básquet, por la duda. Pero
los dos equipos
son. Eso, es tradición, es La Teja, es campeón, es dirigentes que fueron presidentes.
Es un poco más populoso que popular que el otro, pero en cualquier caso, Miramar es un equipo no histórico. Es popular,
tiene muchos años en primera división.
No iba a hacerlo de eso, pero Miramar no es
popular. Sí, yo, bueno.
Pueden tener una diferencia. Claro,
el lindero a un equipo.
Yo puedo entrar con campeones a mi casa y vos no.
Miramar es el lindero de una pared. Un equipo que sí tiene más tradición y popular que Miramar, que es Palermo, bueno, Central Español, campeón, primera.
Bueno, sí.
Nunca tuvo Sotelo de presidente.
Bueno, eso es cierto.
No, en este caso, bueno, Miramar y Progreso, independientemente de cómo lo califique cada cual, llegaron a
con historia.
Ascender de vuelta.
Bueno, muy bien. Y Liverpool, primera, ahí quiere hacer historia. Liverpool.
Sí, Liverpool ganó ayer y lleva 5 puntos sobre 6 por disputarse.
En el clausura,
por tanto, va a ganar el clausura. Y está un punto por encima de Peñarol en la anual.
Eso es lo que se disputa ahora.
Y esta es la gran batalla que hay ahora para determinar quién gana el anual y quién tiene ventaja deportiva a la hora de las finales. Ya están los 4 clasificados para Libertadores, falta el orden. Peñarol con Liverpool van a estar en la fase de grupos.
Sí, pase lo que pase.
Defensor y Nacional van a estar en la pre-Libertadores, hay que ver el orden final. Sí,
uno va a la pre y otro va a la pre-pre.
Ayer perdió Defensor con River, y si hoy gana Nacional con La Luz en Fray Bentos, lo iguala y juegan entre sí en el Parque Central el próximo lunes por la noche. ¿Sí? Bueno, contado el panorama deportivo,
vamos con Liverpool,
algunas cuestiones que explican por qué Liverpool está como está. Desde el 2019 a la fecha, Paulo Pezzolano estuvo casi 2 años, Román Cuello casi 1 año, estoy hablando de entrenadores de Liverpool, Marcelo Méndez toda una temporada y Jorge Bava lleva 2 años y medio.
Cambiaron este año 2-3 veces cada uno.
Tres veces cada uno. Del 2019 a la fecha. Y miren que hubo momentos complicados para Liverpool, sobre todo con Bava, en un campeonato que lo arrancó muy mal. Alguno dirá, y yo coincido, que los grandes tienen otras urgencias y que es mucho más difícil. Sí, también es cierto que el perfil de entrenador que se encuentra en Liverpool desde Pezzolano a Bava es similar en juego, en edad, en proyección, en estilo, en apostar por los jugadores del club. Eso es clarísimo. Independientemente de las urgencias que pueda llegar a tener un grande respecto de un chico. Si uno ve los técnicos que Peñarol tuvo esta temporada, sin ir más lejos, encuentra que arrancó con Arias, que fue por Darío Rodríguez, y que ahora va a buscar a Diego Aguirre. No tiene nada que ver uno con el otro. Absolutamente nada que ver uno con el otro. Y cuando mira todo el proceso de Rubio, encuentra que fue por la Riera, a quien sostuvo el año que ganó el campeonato uruguayo y llegó a semifinal de la Sudamericana, y que después cambió a mitad de 2022 por Leo Ramos. Nada que ver, absolutamente nada que ver uno con el otro. Eso es la realidad de un presidente que, antes de asumir como tal, decía que si cambiás de técnico cada 3 o 6 meses, no podés ganar nada importante. Y eso es lo que hoy tiene a Peñarol en una situación de incertidumbre, aun cuando haya ganado la apertura y aun cuando pueda
pelear
el uruguayo y ser campeón,
sí,
porque es una alternativa que yo incluso considero más posible que la de Liverpool. Después, lo otro está vinculado con la forma de ir a buscar jugadores. Liverpool tiene proyectado de fin de 2022 para este año los 3 millones de dólares que entraban en Conmebol por jugar la fase de grupo de Libertadores, los 2.700.000 dólares que River le pagó por un 20% de la ficha de Nico de la Cruz, todavía tiene un 50% Liverpool para cuando Nico se vaya a algún otro equipo, si es que ocurre, y el millón y medio que Nacional tiene que pagar por el 40% del pase de el Colo Ramírez. Con esos ingresos, Liverpool tiene 4 años de presupuesto deportivo ya cubierto, ¿sí? Vamos a Nacional. Ayer se aprobó el balance, pero no la memoria, en una asamblea de socios muy discutida.
Polémica.
¿Sí? La memoria es la gestión de la directiva. No la aprobaron. No fue aprobada este año. Y hay un detalle que a mí me parece que ilustra, pero de manera muy significativa, lo que ha sido el año deportivo de Nacional. Nacional se desprendió de Sergio Rochet, pagando Inter de Porto Alegre para comprarlo, $1.600.000. Si Nacional pasaba de ronda contra Boca, por acceder a cuarto de final, cobraba $1.700.000. Nacional se desprendió de su mejor arquero, de su capitán y de su figura antes del cruce con Boca, por menos plata de la que cobraba si pasaba de ronda con Rochet en el arco de Nacional. Esa es también una buena forma de describir un año deportivo Nacional que, después de sostener a Repeto un año siendo campeón, trajo a Zielinski, cambió por Gutiérrez y ahora manoteó abajo y llamó para que termine el año el Chino Recoba.
No toquen nada.
El evento de inversiones más importante del año, Aftermarket 2023. Conecta, infórmate y escucha cómo se proyecta el 2024. Más información en aftermarket2023.com.
Lo dijo Diego al pasar, pero bueno, está bien, lo repiten o lo gritan algunos oyentes. Tienen más presión los equipos grandes, un Baba, un Pesolano, los grandes pierden 5 partidos y lo vuelan. Dicen, si pierden no pasa nada, si bajan no pasa nada, si bajan no pasa
no,
nada.
No es así, pero sí admito que tiene mucho más presión el técnico de un equipo grande y los dirigentes de un equipo grande, porque además Liverpool, aún sin serlo, es una sociedad anónima deportiva, o sea, se hace lo que quiere Palma, básicamente. Entonces es quien decide la política institucional del club. Lo que sí insisto en esto es el perfil de los técnicos. Los 4 entrenadores, Pesolano, Cuello,
Marcelo
Méndez y ahora Baba, son con un perfil muy similar.
Técnicos jóvenes haciendo sus primeras experiencias como técnico de primera división y con un estilo más o menos parecido entre ellos.
Nada que ver con lo que ha pasado en los grandes cuando van de un extremo al otro a buscar un técnico que los
salve. Dice Miguel, pero si no cambias de técnico tampoco ganas nada. ¿Qué ganó Liverpool? Perdió la Copa Uruguay, marchó en las semifinales con Rentistas, no, tiene Copa un Uruguay intermedio nada más. Tiene un inter... Ah, ganó.
Esa, ganó la Supercopa Uruguaya. Bueno, ganó 6 títulos en 5 años. Evidentemente el ciclo más exitoso de su historia, pero por mucha diferencia.
Después varios mensajes a propósito de Miramar y Progreso, comparándolos. No soy yo, Diego, es la audiencia. Miramar grita a alguien acá, pero ¿qué le pasa al canciller? Fernando dice, a Miramar se lo conoce por Zapuca, nada más. Miramar es de la B, canciller, ¿qué estás diciendo? Menos Torque, dice otro. Cualquier equipo es más importante que Miramar hoy en día en primera división de los que quedaron.
Ah, la luz.
Hay una gente, y te dice alguien acá, este es oyente, es uno, Alberto, mira lo que te dice Alberto, a Diego, dice, para decir lo rasca que es Miramar, alcanza con decir que Marianito López es su hincha más famoso, Diego.
Bueno, pero ¿qué?
No adjetiven, bom.
Pero no, yo no estoy hablando de que Miramar sea un cuadro grande, estoy diciendo...
Defiende Mariela, Miramar, es Barriada, es Villa Dolores, es 100 años de historia los monitos.
Obvio. El primer partido de Miramar en su vuelta primera, vamos a decir, hermanado, Joel y yo, al Méndez Piana, cuando jueguen ahí, cada uno dirá quién tiene razón en esta polémica.
¿Central en qué edición está?
Central está en la B.
Voy a ver el otro partido.
Del otro lado. Engalanar la cancha del Palermo. O sea, que ahí no me duelen prendas.
Hablas como exjugador de...
No me duelen prendas.
Leo Barisoni eligió un título para su columna que está bien y tiene que ver con la historia de esta mujer, de Doniel Luna, que no era su nombre, era un nombre que ella se inventó. Y el título sería: la primera modelo negra en aparecer en la tapa de Vogue, en la revista británica, en la primera modelo en aparecer en 1966, ¿no?
Sí.
Hasta ahí también, Leo. ¿Cómo andás? Buen día. Pero
buen
yo
día.
Yo diría, Leo, que el título se queda corto con la historia de esta mujer.
Sí, claro.
Hay un documental, después lo podemos recomendar, que está en HBO, Supermodelo, el título en español. Es una historia muy fuerte, muy rápida, diría, para una corta vida, pero muy interesante, que nos vas a contar ahora a partir de alguna fotografía.
Sí, exacto. El título sería ese, y me parece que le queda corto, pero es un título también muy fuerte, porque es, en 1966, una primer supermodelo negra en aparecer en una tapa de una revista británica, abrió el camino para muchas cosas, ¿no? Había una, un poco saliendo de eso, hay una fotografía que a mí siempre me gustó muchísimo, que está en un libro que se llama La fotografía del siglo XX, la colección de fotografía del Museo Ludwig de Colonia. Es un libro como enanito y rellenito, gordito, tiene como 800 páginas.
Qué forma rara
el lomo en el
ladrillo.
Sí. Ahí va, es un ladrillito. Y en el lomo está Doniel Luna, una fotografía que siempre me encantó por la potencia que tiene. Es un retrato de su rostro, ella está como mirando la cámara, tenía unos ojos grandes,
rasgados,
hermosos,
podríamos decir,
rasgados, ¿no? Hermosos, grandes, está mirando fijamente a la cámara, como con los ojos abiertos, dos aros gigantes, es un retrato bien cerrado de su cara, y está con su mano haciendo como cuando uno junta el pulgar y el índice, como una mirilla, y está mirando a través de ese agujero que queda, ¿no? Con una elegancia, y un poco después, como tratando de investigar, este libro fue editado en 1997, o sea, que están en el lomo desde aquella, y adentro, obviamente, desde aquella época. Y después, como un poco viendo, fue una fotógrafa alemana que le sacó, Charlotte March, un poco viendo, que el título es Doniel Luna, nada más, un poco viendo, entras un poco en la historia de esta supermodelo, que fue tuvo un vínculo muy grande con la fotografía. Este documental me parece que cierra la historia de HBO, que es muy recomendable. Creo que cierra la historia porque hay entrevistas a la hija, hay entrevistas a mucha gente cercana también, ¿no?
Las hermanas.
¿Cómo? Las hermanas
que cuentan un poco cuando se fue de Detroit, ¿no? Detroit
sí.
Era
sí,
a
sí,
Nueva
sí.
York, al gran mundo de la moda, sin nada, ¿no?
Sin nada,
pero logró todo muy rápido, muy fugaz también.
Muy jovencita. Y tenía mucho vínculo con la fotografía, siempre tuvo Luna, ¿no? Un poco para titulares, como dijiste vos, la primera supermodelo negra en aparecer en la etapa de Vogue británica en 1966. Hay un fotógrafo, Dave McCabe, que si bien no es muy conocido, estuvo en la troupe como de Andy Warhol, la descubrió y la vinculó con Harper Bazaar, una gran revista norteamericana, y Richard Avedon. Ese mismo Richard Avedon la se enamoró de ella fotográficamente y le quiso hacer un contrato de exclusividad para que solo posara para él. Hay otro gran fotógrafo también, David Bailey, que la fotografió, un fotógrafo británico que el Antonioni se basó para crear su personaje en Blow Up, se basó en este fotógrafo. Le hizo varias sesiones, una de las cuales es la tapa de Vogue, pero también ella se casa con un fotógrafo, italiano, Luigi Casanig, del cual tiene una hija. Y para cerrar con ese vínculo con la fotografía, este libro de 1997 de la colección, que está en casi todas las librerías, está este libro desde hace muchísimos años. Es algo muy recomendable también para los escuchas. Doniel Luna fue una modelo, como dijimos, pionera, y que abrió también esa beta para hacer tapas de revistas a todas las modelos negras que vinieron después, ¿no? Si uno hace un recuento, puede nombrar a Iman, que fue la mujer de Bowie, de David Bowie, a Grace Jones, a Beverly Johnson, también una gran modelo de los 70 y los 80, y más acá en el tiempo creo que todos nos viene el nombre de Naomi Campbell, ¿no? Nació Luna, que lo voy a decir Luna a partir de ahora, nació en Detroit en 1945, fue su nombre artístico que lo creó. Ella nació bajo el nombre de Peggy Ann Freeman. Ella se creó, pero no por trabajo, sino que se creó como de muy chico otro personaje, un personaje. Se empezó a llamar Doniel Luna, se empezó a cambiar como el tono de hablar, empezó también después en futuras entrevistas a decir que su origen capaz que era como medio mexicano por algún lado. O sea, empezó a crearse un personaje. Era altísima, súper elegante, un rostro, una belleza, un 80 o más de un 80, súper delgada. Y este fotógrafo que nombré anteriormente, Dave McCabe, que fotografió mucho a Andy Warhol, es el que la descubre y le da como el salto ese de calidad, ¿no? Un día la vio en Detroit, que estaba, la dio a Luna en una calle cerca de una manifestación. Luna estaba de regreso del liceo, tenía 14 años. La ve y queda como impactado, se acerca a ella y es esa cuestión que comienza a hablarle como para decir del potencial que tenía, ¿no? Para fotos. Entonces le dice, si alguna vez vas a Nueva York, llamame, yo tengo un estudio en Nueva York, creo que podrías modelar. Y ahí eso le quedó, tenía 14 años, a los 20 años Luna se va a Nueva York a probar suerte y lo llama a McCabe, y Luna ya tenía ese personaje como creado, y le lo llama y le pide ayuda, ¿no? Para que le saque fotos, pero también para que, a ver si puede contactarlo con alguna agencia. Y a partir de acá, para mí David McCabe, este fotógrafo, está como super, es súper importante en su vida, porque se la presenta Andy Warhol.
Sí, tenía muchas vinculaciones, ¿no? Tenía mucho contacto. Tenía
mucho contacto. Y muy generoso también. Porque a veces querés eso solo para vos. Se la presenta Andy Warhol. Andy Warhol queda fascinado con ella. Entra en el mundillo de Andy Warhol en la fábrica, en el famoso ese lugar en donde se creó la Velvet Under, donde había performance. Pero también se la presenta Harper Bazaar, una revista impresionante estadounidense, y se la presenta a Richard Avedon también, ¿no? Que Avedon ahora vamos a ver que queda totalmente enamorado fotográficamente de Luna, ¿no? Un amigo de ella en el documental, David Crowland, dice, su rostro se veía a unas cuadras de distancia, lo que llevó a los fotógrafos a entender que los brazos venden suéteres y la cara vende sueños, y pudieron ver eso. Esto un poco referido a que hay muchísimas fotografías de Luna del rostro. Tenía, si bien Avedon la hace cuerpo entero, tenía una potencia y una belleza, pero no me refiero a esa, me refiero a la belleza física, pero no quiero hacer hincapié en esa belleza física, sino belleza en lo que transmite, la potencia, la mirada. Enseguida está haciendo fotos para Harper Bazaar. Y en 1965, a 4 meses nada más de llegar a Nueva York, fue la tapa de Harper Bazaar. Y la gente dirá, ah, pero fue tapa antes que en Vogue.
Antes que en Vogue fue tapa de Harper Bazaar.
Pero no fue una foto. Dibujada y aclarada.
Lo vi en el documental, se ve, es violento, y fuerte, como le aclaran la piel a un tono salmón, casi, sí. Se podría decir. No sé, hay alguien que dice ahí, le tenía una piel rara, tono salmón.
Sí.
Era ella estéticamente, el dibujo de ella, se veía que era ella, pero no era ella.
Un dibujo y claro, no era ella. David McCabe, este fotógrafo que la descubrió, dice, creo que en los años 60 había muchos prejuicios en Estados Unidos hacia las personas de color, pero como soy inglés, no tenía ninguno de esos sentimientos. Cuando la vi, me di cuenta del gran potencial que tenía como modelo. Se la presenté a Avedon y a él le encantó. Recordemos, Richard Avedon, un tipo fotógrafo increíble de Estados Unidos, que cambió la fotografía de moda a partir de fines de los 40 y todos los 50, década de 60, murió en el 2004, un fotógrafo increíble. Tanto le encantó Luna como modelo, como para fotografiarla, que le quiso hacer un contrato de exclusividad. ¿Qué quería decir el contrato de exclusividad? Que solo podía fotografiarla él, obviamente, no sé cómo sería el arreglo, le pagaba por mes o por sesión, pero era como exclusividad y él difundía las fotos a las diferentes revistas. Nadie podía fotografiarla, solo él. Pero Luna se tuvo que ir, no se firmó ese contrato, se tuvo que ir de Nueva York porque, ¿qué sucedió? Lo que se llama hoy como cancelarla, ¿no? Empezaron a cancelarla porque Harper Bazaar en esa época sacó un número especial. Richard Avedon era el editor total de la revista, había varios fotógrafos, él editaba las fotografías, y Richard Avedon, su sesión de fotos la hizo con Luna, entre otras fotos la hizo con Luna. Salió adentro, en la tapa de Vogue, adentro, las fotos de Luna. Y a partir de que salió publicada, la reacción de la gente fue, se cayeron avisadores, se cayeron suscriptores, cartas diciendo absolutamente de todo, que cómo van a incluir unos modelos de raza negra, perdieron las ventas, como dije, perdieron de suscriptores, entonces se corta el hilo, siempre por el lado más fino, empezaron a no darle trabajo, ¿no? Hoy en día realmente sí se diría, te cancelaron. Y entonces Luna se va a Europa, a Inglaterra, a probar suerte, y ahí enseguida se vincula de manera alucinante con toda la movida, le empiezan a hacer entrevistas a ella. Cae justo en la época que habitaba también muy, muy famosa, también una modelo, pero no tenía nada que ver con Luna, chiquita, rubiecita, blanquita, Twiggy, muy conocida. Cae en esa época y como que también le empiezan a decir, bueno, está Twiggy, tenemos a Twiggy, pero ahora cae Luna, decían en las entrevistas, ¿no? Y se vincula con, como dije, con la movida británica, pero también con los Stones. Creo que sale un tiempo con Brian Jones. Aparece en el documental de los Stones, Rock and Roll Circus, en el que Keith Richards incluso la presenta en un momento. Dice, y ahora creo que dice la encantadora Luna, y la presenta, sí. Y llega a ser como una performance. Y empezó a trabajar mucho a nivel editorial, ¿no? También en Europa se vincula también con Salvador, con Dalí. Incluso hay una fotografía que Dalí se enamoró de ella también, fotográficamente estoy hablando siempre, hace sesiones con ella, incluso hay una fotografía de Luna con un vestido blanco largo y Dalí se lo pinta y lo firma, ¿no? Yo no sé dónde estará ese vestido, pero hoy debe valer millones de euros. Y acá aparece la tapa de Vogue, porque aparece David Bailey, que es este fotógrafo famoso de moda, que Antonioni se basó en él para el film Blow Up, que David Bailey convierte a Daniel Luna en la primera supermodelo negra en aparecer en la tapa de Vogue británica en 1966. En el documental Beverly Johnson, una modelo también muy conocida negra, pero más joven que Luna, brilló fines de los 70, todos los 80, dice, estar en portada de Vogue es nuestra medalla de oro en los Juegos Olímpicos, es nuestro Oscar en el mundo de la actuación. Es lograr que la portada de Vogue te ponga en la cima de la profesión como modelo. Es una fotografía divina, ¿no? También del rostro, que también usa sus manos, y dicen que se inspiró en esas pinturas del cubismo de Picasso. Del fotógrafo David Bailey, británico, que la fotografió, dice, ni siquiera pensé que era negra. Ella solo se veía hermosa y pensé que era genial para una foto. Eso no me angustiaba. El hecho de que fuera negra, solo lo hice. Esta cita, yo quiero aclarar un poco, porque él está hablando de que o sea, lo que importa es la belleza de la persona o lo que transmite a la persona, no importa si es negra, blanca, amarilla, azul, verde, o sea, y los británicos siempre te hablan de que yo no entiendo por qué
no lo tomaron en cuenta.
No lo tomaron en cuenta, no sé, ese es un problema de los norteamericanos, ¿no? Pero ya era tapa de la Vogue británica y en Estados Unidos la seguían cancelando de alguna manera, porque Richard Avedon quiso seguir insistiendo para Vogue, tenía una producción planeada en Japón y la quería llevar a Luna, ¿no?
Sí,
la
turbulenta segunda mitad de la década de 60 en Estados Unidos, estamos hablando.
Sí,
también,
¿no? Sí,
Martin,
sí, sí, sí.
King, en fin, o sea,
sí, sí. Hablamos en la columna de la foto del Black Power.
Tremendo.
O sea, es tremendo.
Todo ese movimiento al mismo tiempo que ella ya se había ido a Estados Unidos y la estaba dando pelea desde Europa con esto.
Exacto.
Estaba haciendo su trabajo.
Estaba haciendo su trabajo. Claro, y estaba abriendo puertas.
Sí, claro.
Eso
sí,
me
sí.
parece. Y consciente, inconscientemente, estaba abriendo muchas puertas.
Pero Estados Unidos no.
En Estados Unidos no, pero 10 años después se abrió una puerta.
Pero ahí en ese momento le decían cosas horribles.
Sí, claro. Avedon tenía una producción en Japón y quiso llevarla. Y la editora de Vogue Estados Unidos, Diana Brilland, la pronunciación, dice, no puedes llevar a Luna a Japón. Ella no es el ideal de imagen al que la gente quiere parecerse. Avedon le responde y dice, pero ella es extraordinaria. Y Diana Brilland, la editora, le dice, también lo es King Kong. No creo que haya más que aclarar que eso, ¿no? O sea, me parece... No hay que seguir adjetivando el horror. En 1969... Luna se va a Roma y conoce a un fotógrafo italiano, Luigi Casaniga, no es muy conocido, pero sí en la historia de Luna, por eso hablo de siempre de la relación con la fotografía y los fotógrafos. Le hace muchísimas fotos, le hace muchas producciones, se casan, se enamoran y tienen una hija que se llama Dream. Y él hablaba de que Luna también lo había ayudado mucho fotográficamente. Dice, Luigi dice sobre su esposa, sobre Luna, estaba obsesionada con que las imágenes fueran perfectas y me enseñó cómo poner mi intención en mi trabajo. Y a partir de acá Luna también empezó a tener poco trabajo, pero también se dedicó a criar a la hija, se fue más para el lado de actuación, de las performances, quiso trabajar en el cine, pero toda esta cuestión de cancelación de Luna a nivel laboral también lo llevó a su vida privada, porque tuvieron esa hija y los padres de Luigi no la querían ver, no la dejaban entrar a la casa.
¿Por negra?
Por negra. No la querían dejar a la casa. Me parece que tampoco Luigi se puso mucho contra los padres, le faltó un poquito de personalidad también, pero no querían, o sea, cuando la iban a visitar, a llevarle a la nieta a los abuelos, Luna no iba porque no la dejaban entrar a la casa, ¿no? Ya no tenía muchísimo trabajo, se dedicó sí a criar a su hija chiquitita y murió muy joven, 33 años, murió en 1978, le falló el corazón. Obvio que siempre se habla en las notas y en los documentales de que Luna había temas de drogas, de LSD, mismo Luigi lo habla, pero a mí me parece que no quiero llevar a ese terreno porque me parece que esta vida tan ninguneada por absolutamente todas las revistas, las editoriales, esto queda de más. Me parece que la droga en Luna funcionó como una manera de también de evadirse de tanta realidad, de ser cancelada por absolutamente todos lados. Y para terminar, Beverly Johnson, también esta supermodelo negra, que también fue tapa de Vogue, pero Estados Unidos, 10 años después, 8 años después, ya a comienzos de los 70, 1974, dijo, si no fuese por Daniel Luna, no habría llegado a donde estoy hoy.
Sorprendió Leo a los fanáticos de una serie que ha marcado y mucho como Succession, pero no tiene nada que ver con la vida de Luna.
No, sí, me encanta la música, me parece como una carga dramática que lo tuvo la vida de Luna, entonces la asocié por ese lado, por la carga dramática. Es una serie que para mí está buenísima, la estoy mirando actualmente.
Bueno, Vini, pueden mirar, por eso te colgaste, pero pueden mirar Supermodelo, que es el documental que está en HBO con la vida de Luna, que está muy interesante.
Daniel
muy
Luna, Supermodelo.
No toquen nada.
Un apunte de Mauricio a propósito de Daniel Luna. No se llamaba así, pero es el nombre que se puso, el nombre artístico con el que hoy en día sobrevive su historia, ¿no? Y este documental de Supermodelo. Bueno, hay un homenaje muy reciente hecho por una artista negra que es un éxito hoy en día, ¿no?
Claro, Leo hablaba de cómo ella fue importante para otras modelos, ¿no? En la década de los 70, pero sin embargo sigue siendo importante hoy, al menos así lo muestra Zendaya, que es una de las estrellas icónicas afrodescendientes del momento, digamos, quizá junto con Beyoncé, de las más referentes dentro de la afrodescendencia, digamos, ¿no? Las mujeres, la moda.
Es una artista muy, muy completa,
¿no? Completa actriz, ganó el Emmy por Euforia, es como la estrella de la actuación joven en Estados Unidos en este momento, la siguen millones de personas. Bueno, ella en el 2021, cuando había ganado justamente el Emmy por protagonizar Euforia, protagoniza el número de Essence, de un número de la revista Essence, que es una especie de Vogue, pero que siempre se caracterizó por tener figuras negras en portada o en las fotos, en las producciones fotográficas de moda, y allí es Zendaya la personificación. Significó varias fotos, imágenes clásicas, que había hecho Luna, como decía Leo en la foto. Fue un número especial, de esta revista, como decía, reivindica el espacio de las mujeres negras en la moda y surge a partir de los años 70 con esa finalidad y aparecen entonces varias fotos clásicas de Don Yale recreadas por Zendaya, exactamente igual, con la misma pose o con caracterizaciones que remiten a esas fotos que se habían sacado en la década del 70. En la web de Essence pueden encontrar un artículo que...
Le ponemos el link después. Ahí va. El homenaje de Essence, en realidad, que Zendaya fue la protagonista.
Es que la fue la protagonista. Y Zendaya dice ahí lo importante que son reivindicar este tipo de figuras, este tipo de historias que más allá de, como decíamos, las luces de los flashes, las portadas de las revistas, son historias muy tristes, en sí, esencia, sí, víctimas del racismo, ¿no?, que impera muchas veces en esta industria y en todos los ámbitos.
Sí, bueno, y ahí está la historia de Luna. Rosa Luna comparte apellido, ¿no? Creo que no sé si el apellido de Rosa Luna tampoco era...
No, Rosa Luna era nombre artístico, me parece.
Por eso, ninguna de las dos
las
era
dos
Luna.
Son nombres artísticos.
Las dos son nombres artísticos, no tienen nada que ver. Brillante y, como siempre, enriquecedor el aporte de Leo en esta historia de racismo y lucha, además de lo respetuoso en el tratamiento del tema, dice Mónica.
Gracias.
Gracias, Leo.
Placer.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Vamos a compartir un audio para que ustedes más o menos entiendan lo que les vamos a contar, que es que para nosotros la calle Pou, con lo que dijo en el Centro de Estudios para el Desarrollo, violó la Constitución. O, sin hacernos los constitucionalistas, que hay muchos y muchas bibliotecas, por lo menos entra en cuestión, en polémica, si no lo hizo. ¿Qué es meterse en campaña? Claro está, lo hizo Gurméndez antes. Tuvimos un informe de José Benítez mandando desde el gerente de comunicación e imagen de Antel, el institucional, Sebastián Choca, mensajes, convocatorias,
material de campaña.
Material de campaña. Con Gurméndez adentro de Antel. Artículo 77 de la Constitución. Uno es el numeral 4, el otro el numeral 5.
Sí,
el de la calle es el numeral 5, que es el presidente. Mira, Manini, todo lo que. Manini sabíamos todo en la campaña anterior que estaba violando la Constitución. Como militar en actividad que no podía hacer campaña. Cuando no apareció un día y dijo, oh, se abrió cabildo abierto y nunca me habían avisado, nunca había participado de nada. Bueno, ahora, a través de la doble función de Amado, director de turismo, escritor de libros, algo, no lo leí, pero como que se autodenuncia.
Sí, él lo blanquea, claro, digamos.
Pero viejazo, si lo de Gurméndez fue ahora recién. Lo de Gurméndez fue recién. Y lo de la calle es ahora. Ayer de noche fue esto. Yo lo vi de mañana, pero no sabía cuándo fue. Centro de Estudios para el Desarrollo.
Sí, lo de Manini desde 2019, ya había notas de prensa de Manini Brecha denunciando esta violación de la Constitución.
Lo de Gurméndez...
él lo negaba en ese momento. Claro. Ahora lo confirma.
Lo de Gurméndez fue cuando pasó ahora en Antel, nadie le dio mucha pelota, en fin, ahora la calle Pou, que lo va a hacer como la mayoría de los presidentes sistemáticamente, porque ¿qué es estar en campaña? Yo les leo el artículo de la Constitución, el quinto, ¿no? ¿Qué es no actuar en los organismos directivos de los partidos? Bueno, está, eso no están en el honorable directorio del Partido Nacional, pero no intervenir en ninguna forma de la propaganda política de carácter electoral, ¿qué es eso? La propaganda no es la publicidad electoral, es hacer campaña electoral. De hecho, lo sabe la calle y lo dice. Yo no puedo hacer campaña, yo no puedo entrar en campaña. Y después, ¿Cose violó la Constitución con su spot publicitario de 5 minutos? No, creo que no, porque no tiene nada que ver. Pasa que es un tema ético.
Sí.
Larga la campaña a las nacionales como precandidata al Frente Amplio. Y un rato después larga un super spot de 5 minutos.
Con la típica imagen de los logros de su gestión, con su voz en off, una música medio de
película
heroica, sí.
Y con golpes al gobierno nacional, implícitos,
no admite demasiadas sutileza.
Bueno, vamos a escuchar a la calle, Centro de Estudios para el Desarrollo, estaba allí los economistas que llevan adelante este think tank, Bonilla, habló Iturralde, después habló la calle, dijo, no me puedo meter en campaña, le preguntaban cómo ve esto.
Yo creo, esto se lo decía a uno de los competidores ahora en las elecciones que vienen, que acá hay una gran bolsa gigante, un bolsón de signos de interrogación. ¿Se va a derogar la transformación educativa? ¿Se va a derogar la prohibición de piquetes? ¿Se va a derogar la reforma de la seguridad social? Porque hasta el momento es el periodo de oponerse, es lógico, es propio de la tarea de la oposición. Ahora digan qué van a hacer. Porque Uruguay lo que no necesita es más signos de interrogación. Uruguay necesita signos de reafirmación. Y nosotros, que creemos que falta mucho, que hay muchas cosas por hacer, el rumbo es claro. Matices, distintas visibilidades de los partidos de la coalición, obviamente, pero el rumbo es claro porque todos participamos. Y hasta el momento no he escuchado a ninguno que diga hay que girar 180 grados para el otro lado, por lo menos de la coalición. Ahora, lo que dicen que hay que girar bruscamente, que digan cuál es la dirección, porque eso no genera ni confianza ni cohesión social, que es lo que yo hago hincapié que tiene que tener un país, confianza y cohesión social.
Un público favorable a la calle, con aplausos allí. Está claro, cuando increpa al Frente Amplio y le dice, o desafía al Frente Amplio a ver qué van a hacer, está metiéndose en la campaña. ¿Cuál es su propuesta de campaña? Él puede defender lo suyo.
Sí.
Y me está, y lo que me va a decir es, estoy preguntando qué van a hacer con estas grandes reformas que hizo mi gobierno. Eso es lo que estoy haciendo yo. Bueno, por eso digo, jugando en este límite, metiendo una patita para acá y una patita para allá, puede estar en campaña toda la campaña. El Frente Amplio lo ayuda con, si se adhiere a la propuesta del Pichinete, Carolina Cose, lo va a ayudar a meterse en campaña.
Sí, claro,
porque... El Frente Amplio no, porque orgánicamente no se metió el partido, ahí me corrijo. Pero si Carolina Cose, que todavía no dijo qué va a hacer, si llega a acompañar, Álvaro Delgado ya jugó con esto en su lanzamiento, y dice, ¿qué van a hacer? ¿Van a acompañar al Pichinete?
En todo caso, para decirlo de la forma más simple posible, los actores que impulsen la iniciativa de reforma constitucional, en realidad que va en contra de la reforma de la seguridad social, le van a estar facilitando una vía de entrada al debate electoral del presidente, si es en términos de defensa de lo que hizo el gobierno. En este caso nos queda la duda de si fue solo eso.
Sí, claro, yo no puedo decir si es violación de la Constitución, porque no soy constitucionalista, ni abogado, no pasé por la Facultad de Derecho siquiera, pero... Nada, empiezan a jugar y lo han hecho el presidente metiendo una patita acá y una patita allá, ¿no?
Sí, se puede interpretar de lo que dice la calle que no habla como presidente de la República porque engloba un nosotros y un ellos. Nosotros desde la coalición hicimos tantas cosas, hay que ver qué hacen ellos, hay que ver si un presidente de la República tiene que estar en la postura de pedirle a su oposición qué va a hacer en el futuro.
No, cuando es el presidente de todos los uruguayos y tiene vedado intervenir en campaña.
Lo sabe, pero van a jugar con esto. Bueno, Carolina Cose sigue la intendencia. De hecho, Álvaro Delgado la desafía en su lanzamiento porque dice, yo voy a renunciar, esto es full time, esto es un trabajo full time, me debo a los uruguayos, no soy más secretario de presidencia. Y Carolina Cose iría a pedir licencia en breve, Orsi también anda en eso. Larga un spot, lo pueden ver en las redes sociales de la intendencia, de Carolina Cose también. 5 minutos casi, después termina con el Montevideo de los 300 años, con el logo que está allí, y en algún momento dice esto.
Cuidar y ayudar a subir el primer escalón de la larga escalera de la vida. Cuidar y ayudar a superarse. Eso se llama oportunidades. No estás sola, le dijimos a las mujeres, y las hemos acompañado en su valiente travesía. No están solos, le dijimos a vecinos y vecinas de asentamientos. Y allá fuimos con nuestros equipos, aunque estuviéramos solos en el esfuerzo. Nunca nos retiramos.
Bueno, si esto no es un golpe al gobierno nacional, explíquenme un poquito por qué escribió eso ella o sus asesores, ¿no? Nunca nos retiramos.
Nunca nos retiramos.
Y después viene la crisis del agua y ahí estuvimos nosotros, y los bidones que primero los tiró la intendencia. O sea, esto es hacia el gobierno nacional. Tiene derecho como intendenta, todo el derecho. Lo que pasa es que se acaba de lanzar como presidenta, como precandidata a presidenta, y esto es campaña nacional desde la intendencia, con la institucionalidad de la intendencia, con el discurso de la intendenta, no de la precandidata, porque aún tiene el traje de la intendenta. Esto de que se ponen un traje, se sacan otro, no es inconstitucional. Igual ella podría hacer campaña siendo intendenta, por revisando el 77 no incluye a los intendentes, pero en tema ético, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta porque es la intendenta de todos y todas las montevideanas. Uh-huh. Ella, al igual que la calle, es el presidente de todos y todas las uruguayas. Entonces, ¿de quién está hablando? ¿A quién le está hablando Carolina Cose? ¿A las montevideanas y montevideanos de todos los partidos que la votaron? ¿O a quienes la van a acompañar en la precandidatura?
Sí, ¿qué sentido tiene esta producción hecha con recursos de la intendencia y difundida a través de las redes institucionales de la intendencia? Mirado desde el punto de vista de los intereses de la intendencia y mirado desde el punto de vista de los intereses de la intendenta. Creo que es bastante fácil ver a quién ayuda más una intendenta precandidata, ¿no? Pensando cuáles son los énfasis de la estética de ese video. Es como estridente, es muy evidente que es algo mucho más pensado desde esos intereses que desde lo que es, rendir cuentas a la ciudadanía de Montevideo.
Ni siquiera está locutado por el locutor institucional de la intendencia, lo grabó ella sabe perfectamente cuáles son los alcances de las palabras que está diciendo, si bien no es ilegal, en algún momento decís, bueno, pará un poco, hagamos algo un poco menos obsceno.
No toquen nada.
¿Cómo seguirá esto, no? Porque aún están en sus cargos, en Delgado, Orsi, bueno, la calle va a estar en sus cargos, hasta el 1 de marzo de 2025, en un país republicano que ha cumplido 40 años de democracia, o cumplirá 40 años de democracia.
Mayor racha, de continuidad
democrática. No, y eso está todo muy bien, el problema bueno es que estos límites son muy difusos y ahí resolverá la ciudadanía, ¿no? Me dirán, es contradictorio lo de Cose, porque se cuida de que lo que está diciendo tiene que ver solo con la intendencia y a la vez es muy claro que no. Entonces, pero ¿cómo es eso? Bueno, porque ahí está cuidada la redacción, ¿no? No la dejamos sola. Es lo que la intendente, ella te puede decir en todo lo que la intendente prometió que iba a hacer y lo hizo. Sí. Pero lo que pasa es que me está diciendo lo que los otros no hicieron. Todo el tiempo con las imágenes, pero eso con
es
las
un,
crisis.
Eso es un síntoma un poco de este tiempo, ¿no? Estar mirando más lo que hace el otro, bueno, y lo que dice el otro, y no lo que pueden hacer cada uno de ellos de los lugares en los que están, desde la institucionalidad. Tener un apego a lo institucional o al rol que está cumpliendo en este momento parece no ser un valor para cualquiera de los dos actores políticos que escuchamos, y para José La Calle en este caso, están más preocupados por mirar al que está enfrente.
Sí, pero La Calle incluso es inconstitucional porque no debería poder meterse en la campaña con eso.
Sí, y sobre todo tener un cierto énfasis personal en el no solo no ser, sino no parecer y cuidar especialmente la investidura, tanto del presidente como de la intendenta, de no hacer cosas que puedan ser interpretadas como un uso de los recursos públicos en favor de intereses políticos personales.
No, además, si uno repasa las medidas que tomó la intendencia de Montevideo en la crisis hídrica, por ejemplo, no es que el gobierno nacional no haya hecho nada respecto a eso, sino que el Mides, por ejemplo, tomó medidas muy similares un par de días después, como reacción seguramente de lo que hizo
la intendencia. Por eso la intendencia pone ahí, tuvimos primero, está bien.
Pero testifica que pegaron primero, no que fueron los únicos en tomar las medidas. Esa es una diferencia que me parece que por lo menos es atendible.
Sí. Joel, los amo al equipo. No nos ame, Silvia. Pero todos están en la misma. ¿Pensás que Luis todo lo que está inaugurando lo hace por bueno? No, eso las inauguraciones es muy común. Yo no digo que esté bien, pero de hecho ha puesto Delgado primero en todas las inauguraciones. Hace 8 meses que Delgado está siempre en todas las inauguraciones, obviamente, y de eso que dijo La Calle, además se lo comentó con Delgado. Estuve hablando con alguien que está en campaña, dijo, ¿con quién? Con Delgado, que es un candidato, y dice, mira, lo que tienen, tenés que preguntarle qué tienen para mostrar del otro lado, es el asesoramiento de La Calle, que en la chiquita, en la interna, lo puede hacer. Esto era público, era un evento público.
De 8 a 12, no toquen nada.
Política de Estado en materia de recuperación de residuos plásticos, en materia de ley integral de residuos. Eso dijo Marisol Mayo aquí. Tiene autoridad para decirlo porque la ingeniería química ha estado más de 20, 25 años en este tema, con muchos gobiernos, antes que la DINAMA fuera DINAMA, con la DINAMA, ahora con la DINASEA. Ahora la gerente del área de información, planificación y calidad ambiental. Más allá de su gestión, ha visto pasar los gobiernos y entiende que ahora hay una política de Estado. Hay metas que no se han cumplido, pero para el 2025 se podrían cumplir. Hay un plan vale de las industrias y los importadores. En breve vamos a conocer, porque dijo que se adjudicó una empresa, cómo podemos recuperar, o sea, comprar un envase que tiene un costo y después recuperar ese dinero en ciertos puntos, que tenía que haber muchos en todo el país. Aparentemente la cosa está cambiando. Puso un ejemplo de Canelones. Hoy leíamos una cantidad de mensajes de Canelones que están muy contentos con cómo ha avanzado Canelones con este tema de valorización. Y bueno, quiso darnos una imagen positiva de cómo está la cosa, por lo menos no hoy en día, sino cómo estaría si todo se cumple como está pensado.
¿Y cómo fue el proceso? Desde 2004, que se aprueba la primera ley de envases, ella estuvo trabajando mucho en la reglamentación de 2007, pero este proceso también lleva políticas que fueron fallidas en su momento. Recordábamos en la tanda con Nadia las bolsas naranjas que estaban destinadas para los productos que se reciclaban.
Tremendo fiasco.
Sí, resultó.
Es que le viene bien a Darwin eso, hizo 6 meses de columna con la bolsa naranja.
Bueno, ahora está el plan vale. ¿Por qué creer en este nuevo plan? Bueno, le preguntábamos eso a Marisol Mayo y esto respondía.
Yo le diría a la población que no se frustre, porque efectivamente el esfuerzo que hoy en todas las viviendas estemos haciendo y en cualquier departamento son para ir a canales reales de recuperación de materiales que se van a ir incrementando y que esperemos, porque hemos sido bastante malos comunicando también, que podamos comunicar mejor a la población. Y hoy si uno entra a las redes sociales también ve las comunicaciones del Plan Vale. Y bueno, decirle a la gente que no solo está ayudando desde el punto de vista a contaminar menos desde el punto de vista del ambiente, sino también que está ayudando a crear empleos dignos, y eso es también un motor para que todos nos sumemos a esta estrategia.
No toquen nada.
Llega el Black Friday a Baño & Company. Durante todo noviembre, aprovecha un 30% off con tarjetas de Santander, más un 10% extra en todos los productos.
Dicen que...
que no queda más remedio que lo sacrifique sin misterio. Vengo porque te recomendaron, aquí te dejo mi corazón. Suele escaparse por el barrio y regresa siempre lastimado. Te lo doy con las manos en alto, aquí te dejo mi corazón. Todos los caminos me trajeron.
Mati nos lleva a tener un día pum para arriba y nadie dice, no, pero están las chiquilinas en casa.
Vamos ahí un pequeño consejo con Mati.
Nada, divino que salió Denis, pero la verdad es que. No, es medio ganas de dormir. Yo voy a dormir la power nap.
Con esto, ¿no?
Es lo que haces todos los días, más o menos.
¿Cuándo duermo? Sí, pues.
No, es una, no se duerme.
Rumaco, la voz,
no te digo que te vas a poner a bailar arriba de la mesa, pero no te dormí. Bueno, tenés mucho
ganas. Bueno, si tiene que laburar, lamento. Yo ahora voy a dormir un rato después. Ah, no, voy a comer con Ricardo. Ahora, como quieras.
Linda música para comer. Linda. Bueno, Gonzalo Denis, esta canción se llama Tu Nombre Tatuado. Justo esta semana que estuvimos hablando con tatuadores.
Ahí, ahí.
¿Es verdad?
Oficial.
No, bueno, es que no es necesario.
Y mañana, sí. Mañana, pero qué lindo. No es necesario, sí. Pero qué.
Mañana.
Mañana. Sí, si el tiempo lo permite, ¿verdad?
Ya estamos adelantando que sí. No.
No, bueno. No adelante nada.
No adelanten nada. Va a estar Gonzalo Denis en la Feria Ideas Más inaugurando el día de feria y la grilla de espectáculos.
Que piensen la reprogramación de eso.
Bueno.
Todos los caminos me trajeron hasta aquí. Todas las verdades y también lo que mentí para estar junto a vos al final de todo.
Nos corregía y alguno nos pegaba con el tema de Rosaluna.
Sí, venía un mensaje. Nos equivocamos, dijimos algo que no era correcto.
Sí, en realidad no es que hicimos un informe sobre la vida de Rosaluna, no, y dijimos no. Algo mal. Venía una linda columna de Leo sobre Don Yel Luna, no se llamaba así, está supermodelo, como se titula el documental en HBO. Vean el documental, escuchen la columna de Leo Barisoni, es preciosa la columna, sobre una historia de lucha, muy fugaz, muy trágica al final. Y un oyente puso Rosaluna, Doñiel Luna. Le dijimos, Doñiel Luna no es Luna, apellido, se inventó el nombre, Rosaluna tampoco.
Claro, dijimos que yo dije que eran dos nombres artísticos y no es cierto porque Rosa Luna nació como Rosa Amelia Luna el 29 de mayo de 1937, así que sí era su nombre real, no era un nombre artístico Rosa Luna.
Se enojó Ferna Núñez del barrio. Bueno,
saludos para toda la gente.
Sí, afirmar este tipo de datos es informar, es cierto, pero no
sí,
somos
bueno,
tan
pero
drástico.
Mirá cómo nos corregimos.
Sí, pero aparte no es tan drástico. De hecho tenemos una sección que se va a inaugurar en breve, que ya se abrió, pero que ahora se va a poner no toquen nada punto uy, pues aprendemos de la audiencia. De la audiencia, y estamos aprendiendo de la audiencia.
Un montón de cosas.
El tizado lo aprendimos.
Creo
de,
que lo dicen sin marcar la Z.
El tizado. Si no lo dicen así, tizado. El tizado.
Está tizado.
El cordero, es más, el mal
la
empleo.
La D supongo que tampoco la dicen.
¿La qué?
Está tizado.
Ah,
sí, me parece que se va la D también.
Hay que tener mucha gente del interior, el programa se va a enojar.
No, se van a sentir
perfectamente reflejados. Ayer estuve aprendiendo, Ricardo, estudiando con mi hija cívica, que estaba terminando ahí tercero de liceo, de Ciudadanos Naturales. Y es cierto, vos y Nadia, ahora me di cuenta.
¿Te diste cuenta por fin?
Me di cuenta después de 15 años.
La ley 16.021 ahora te entró.
Son uruguayos, ¿eh? ¿Viste? Uruguaya y uruguayo.
No nos quiso escuchar.
Uruguaya y uruguayo. Le digo, mira vos, Ricardo y la Rosalina son.
Tuvo que venir un libro de la educación formal.
Te lo expliqué 30 veces.
Casi como nosotros. O sea, ni siquiera tenías que haber venido acá para ser uruguayo y uruguayo.
Claro, nacido en cualquier lugar del mundo, una persona hija de padre o madre uruguayo, tiene la nacionalidad.
Igual para votar tenemos que hacer un trámite.
Oriental no es.
Oriental. Padre Mario Oriental dice la constitución.
Ok, dale. Sí, puede ser.
Después hay una de que tus.
Igual es el matiz entre uruguayo y oriental, lo sabes, ¿no?
No, pero. Ya, para. Te voy a leer lo que me puso Fer. Para irnos. Acá está lo de Fer. Afirmar este tipo de datos es desinformar.
Sí.
Así que no voy a afirmar nada porque desinformar. No,
yo creo. Y digo con duda.
Vas a desinformar. Sí. No, vamos, que no desinforme.
Oriental el que nació en Uruguay.
Claro.
Uruguayo el que tiene la nacionalidad natural. En todo caso, los dos son ciudadanos naturales.
Lo que pasa es que cambió eso.
Puede ser que haya cambiado.
En 2017, a partir del 2017, también los hijos de ciudadanos naturales son uruguayos.
Naturales.
Naturales. A partir de 2017, los nietos, la ley de nietos. Esa. No, ayer estudié. Lo que no estudio para el programa, lo estudio para.
Lo que no me escuchás cuando te digo.
Uruguayo y uruguaya, tenemos acá en el programa.
Igual para votar, tenemos que hacer un trámite especial, el avecinamiento. Eso nos separa un poco de los ciudadanos nacidos aquí.
No sabe, Ricardo, están desinformando de vuelta. Seguimos desinformando mañana a las 8 aquí en Del Sol. Chau, chau.
Vengo porque te recomendaron. Aquí te dejo mi corazón.
No toquen nada.